Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 13 de marzo del 2023 y esta es la semana del Día del Padre. El próximo domingo así lo celebraremos, aquellos que tenemos la suerte de haber traído a este mundo a descendiente. Bueno, anoche fue la noche de los Oscars, champán en vez de alfombra roja, la alfombra la cambiaron de color, pero todo más o menos como había sido hasta el año pasado, donde se produjo la tremenda bofetada que este año no hubo. Y además hubo un protocolo para que no pudiera pasar ni esta ocasión, ni en esta ocasión, ni en los años venideros. Todo a la vez, en todas partes. Este es el título de la película que resultó triunfadora de la noche de ayer. 7 de los 11 estatuillas a las que optaba fueron otorgadas finalmente a esta película de ciencia ficción que habla del metaverso como eje argumental central. Spielberg fue el gran derrotado y desde luego Brendan Fraser reconoció su trabajo al frente de la, no digo obra maestra, pero sí de película interesante, La ballena. Se llevó el Oscar al mejor actor. Zelensky no intervino en la ceremonia, pero sí obtuvo un premio Navalnyk, que se llevó el Oscar al mejor documental. Como última hora tengo que comentarles que Silicon Valley Bank por fin ha sido rescatado por la Reserva Federal, no a cargo de sus contribuyentes, de sus accionistas. Tras 48 horas de tensión, donde todo recordaba y había muchas similitudes a la crisis del 2008, se conoce que finalmente no va a dejar caer al banco californiano. Freno a la posible crisis financiera que hubiese venido como un tremendo jarrón de agua fría sobre la ya dolorida economía estadounidense, que arrastraría sin duda a la economía europea. Así que tranquilidad tras 48 horas de máxima tensión. En el caso mediador se está produciendo lo que ya veníamos anunciando, un claro intento de transformarlo en el caso Cuarteles. Se investiga en profundidad a la Guardia Civil y se va cambiando el foco del marco político al marco de la benemérita. También se está implicando al Ministerio de Defensa. Está claro que hay que sacar el foco de la parte política y centrarla aquí. Esta semana en Canarias va a haber debates con respecto a este tema en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo de Tenerife. Están programadas sesiones e interesante sesión la del miércoles día 15 en el Cabildo de Tenerife, donde se intentará conocer, por lo menos así lo van a intentar los consejeros que allí van a intervenir, qué ocurrió con el ex director insular de deporte, don Ángel Pérez Peña. Bueno, también hay cosas que hablar esta semana, no se vayan a olvidar ustedes que la vida sigue, ¿no? Y el gobierno de coalición seguirá con sus tensiones sí o sí, porque el señor Iglesias está empeñado en ir contra la señora Díaz, cueste lo que cueste, aunque para ello tenga que tensionar o romper el gobierno de coalición. Esta semana nos espera la reforma de las pensiones, que ya hoy va a tener protagonismo con visitas a Bruselas por parte de 3 ministros del gobierno de coalición. También se hablará esta semana de la ley de vivienda, una nueva ley con muchísima polémica, y como no, de las comisiones de investigación en el caso mediador, que aquí en Canarias no se le esperan, pero sí en el Parlamento de España, si lo tienen a bien algunos socios parlamentarios. También hablaremos de la moción de censura, que ya conocemos su fecha, y ¿qué le digo? Yo lo más sorprendente es la posición de los socios de coalición y de los socios parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español, así como también la posición de los grupos de la oposición. ¿Cómo afectará esto al PSOE? ¿Cómo se posicionará la oposición? Semana interesante, cada vez más cerca de la cita electoral, y esta semana comentarles que nos va a acompañar musicalmente Chau Méndez. Vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Leticia, Leandro, Sabino, Ramiro, Rodrigo, Salomón, Patricias y Ninfodoras. Qué nombrito más bonito. También los que hoy celebran su cumpleaños, entre los que destacamos algunos personajes famosos: Kira Miró, que es actriz y presentadora española que cumple 43, Fito Páez, músico y compositor argentino Torino, cumple 60. Bruno Conti, futbolista italiano insigne, 68 años. José Barrio Nuevo, político español, ex ministro de Interior y también ex presidiario, fue a la cárcel, no se olviden, 81 años. Y Alfonso Cortina, empresario español, que también fue a la cárcel, año 83. Y si no, año 83 no, cumple 83. Y si no hubiesen fallecido, hoy cumplirían año una persona que a mí es de los socialistas que mejor me caían. Carme Chacón, ex ministra de Defensa y profesora de Derecho Constitucional. Si no hubiera muerto en el año 2017 de manera prematura por un cáncer arrollador, hubiera cumplido tan solo 51 años en el año 2023. Y también me cumpliría años hoy un emblemático personaje televisivo gaditano, descubierto por Cárdenas, que tuvo presencia en Crónicas Marcianas y en El Loco de la Colina. Cumpliría 82 años si no hubiera muerto en el año 2012. Si digo Manuel Reyes Millán, no lo conocerá nadie, pero si digo el Pozzi, pues sí, lo conocerán prácticamente todos. Esta semana celebramos la Semana Mundial del Cerebro y la Semana Mundial del Glaucoma. Y recordemos algunas de las efemérides que tal día como hoy, 13 de marzo, han acontecido en la historia del mundo. Paramos en el año 2020, año en el que el 13 de marzo coincidió que Donald Trump declaraba emergencia nacional en Estados Unidos por la pandemia del COVID-19, a la vez que en España se decretaba el inicio del confinamiento que nos acompañó durante meses. Año 2013, tras la finalización del cónclave, es elegido como Papa el argentino Jorge Mario Bergoglio, que a partir de entonces se conocería como el Papa Francisco. 1989, una tormenta solar afecta a la planta hidroeléctrica de Quebec, Canadá, provocando un apagón en Montreal, dejando más de 6 millones de personas sin luz durante más de 9 horas y causando pérdidas millonarias en la economía canadiense. Alarma porque las tormentas solares no estamos preparados para soportarlas y puede ocasionar apagones de este tipo en los próximos años. 1968, ocurre la matanza de las ovejas Skull Valley en el estado estadounidense de Utah. Como resultado de una prueba de arma química, la primera que se realizó por parte del ejército de Estados Unidos de manera masiva, ya que un avión ligero liberó un gas nervioso que ocasionó la muerte a 6.000 ovejas. A partir de entonces empezó a estudiarse la repercusión y a controlar el uso de este tipo de armamentos que, a pesar de que ya se conocen sus temibles consecuencias, se siguen aplicando en conflictos bélicos por todo el mundo. 1964, en Nueva York, es asesinada a puñaladas en medio de la calle Kitty Genovese, sin que nadie de las personas que visualizaran el incidente hiciera nada por ayudarla o llamar a la policía. Este acontecimiento ocasionó que se empezara a estudiar lo que se conocía entonces como el síndrome de espectador o síndrome Genovese, y que ha llegado a las redes sociales a límites insospechados, ya que este efecto de que las personas, en vez de ayudar a los que necesitan ayuda, se dediquen a grabarlo o a observarlo, está tomando tintes de verdad tremendamente preocupantes. En el año 64 se empezó a estudiar este síndrome como característica de la psicología humana. Terrible, ¿no? 1902, se matricula en España el primer automóvil perteneciente al Marqués de Bolaño, lo hizo en la provincia de Madrid. Año 1900, el mismo día que se aprueba una ley en Francia que limita a 11 horas la jornada laboral de hombres y mujeres, 11 horas máximo, hasta entonces no había límite para trabajar en un mismo día. Pues el mismo día que se produce esto en Francia, en España, las Cortes Españolas aprueban una ley que regula el trabajo a las mujeres y a los niños, porque hasta entonces no existía ningún tipo de legislación. Año 1881, en Rusia es asesinado el zar Alejandro II mediante un atentado con bomba, previo al asesinato que se produjo de posterior en la Revolución Bolchevique allá por 1918. 1841, en España se inaugura el ferrocarril más largo que hasta entonces se había fabricado. Se trata de la línea férrea que unía las capitales de provincias andaluzas, Sevilla y Cádiz. 1781, el astrónomo alemán William Herschel descubre el planeta Urano en un estudio en Inglaterra, en la ciudad de Bath. 1604, se produce el incendio que destruye parte del Palacio Real del Madrid, Palacio Real del Pardo, perdiéndose una cantidad inmensa de obras de arte con un valor incalculable, propiedad de la Casa Real Española y del patrimonio nacional. Y finalmente paramos en el año 624 porque en ese año ocurrió la batalla de Bath, que en el mundo cristiano no es muy conocida, pero en el mundo islámico sí lo es. ¿Por qué? Porque los seguidores del entonces vivo profeta Mahoma venció a la tribu de los Quraysh en la Meca. Y este incidente, este hecho bélico, supuso la clave crucial del desarrollo a partir del año 624 de la expansión del Islam por todo el Oriente Próximo y el norte de África. Paramos aquí el repaso a las efemérides que nos acompañan hoy 13 de marzo del año 2023 y vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera hoy, como siempre, en materia climatológica.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas bajan en ligero a moderado descenso, siendo localmente notable en medianías del nordeste. Se esperan hoy máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 21 en La Laguna. El cielo hoy estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Se esperan intervalos de nubes bajas en litorales norte y nordeste, especialmente durante esta mañana, y ligera calima en altura tendiendo a remitir. El viento será del nordeste, más intenso en vertiente este y extremo noroeste, con brisas en costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto con el primer invitado del día de hoy, que vamos a tener un día importante, con ya conexiones telefónicas una detrás de la otra a una velocidad del rayo. Además, le adelanto una sorpresa. Carlos Artiles no está en Utah, está en Gran Canaria por motivos personales, con lo cual vamos a disfrutar de una conversación con él en directo. Vamos a empezar con el repaso de las noticias a nivel autonómico, porque la verdad es que son intensas y varias. Se ha provocado un batiburrillo con lo que tenemos de las acusaciones populares, que son ya varias, son cinco, si no me salen mal las cuentas, en lo que es el caso mediador. La jueza va a tener la dificultad y que dilucidar cuál de las cinco entidades que se han presentado tienen realmente interés legítimo en el caso mediador. Vamos conociendo facturas falsas que llegan para justificar el pago con dinero negro. Pues vamos conociendo que están llegando a las consejerías de Sanidad, de Obras Públicas. Veremos hasta dónde salpica. Ha salpicado también ya a varios alcaldes del norte de la isla de Tenerife, con mayor o menor implicación, pero se está poniendo en cuestión pues absolutamente todas las estructuras que tienen contacto directa o indirectamente con el señor Navarro Tacoronte. Aquí en el norte pues hay contactos ya garantizados y conversaciones contrastadas en el sumario con ayuntamientos de La Matanza y La Victoria, así como de Los Realejos. Parquets, coches eléctricos, bueno, un sinfín de historias que mejor ni hablar de ellas. ¿Dónde va a parar todo esto? Pues no lo sabemos, pero desde luego nos va a acompañar durante bastante tiempo y no sé si va a tener las repercusiones que algunos esperan y otros desean con respecto a la próxima cita electoral. La dosificación va a ser la que le interesa al PSOE, la que le interesa al PP, la que le interesa a Coalición Canaria, la que le interesa a los ciudadanos, la que le interesa a la jueza. No lo sé cuál va a ser la dosificación que va a optar los medios de comunicación de ir poniendo en nuestro conocimiento. Pero lo que ahora mismo parece claro y evidente es que la mayoría de los medios de comunicación están fomentando la idea de que el caso mediador se está convirtiendo en el caso cuarteles. O por lo menos eso es lo que a mí me da la impresión. Se van conociendo cositas, ¿no? Pues como es, por ejemplo, que los gastos de Thaise Fuente en el gobierno para el gobierno doblaban a la del presidente, lo que justificaba al gobierno de Canarias. Dobles que los del presidente. El exdirector general generó el mayor desembolso en dietas, viajes y alojamiento con cargo al Ejecutivo de todo el gobierno regional en la segunda mitad del año 2021. También vamos conociendo que el empresario lanzaroteño Ramón Tejera, que se va a poner también mucho interés en conocer todo su tejemaneje, y el comandante Tienda, que también está puesto ya en el punto de mira, y el señor general o exgeneral Espinosa Nava, que es el único de los grandes implicados en este tema, o lo de la cabeza visible del tema, que está en la cárcel, está el centro de las pesquisas. Yo no sé si esto es una cortina de humo, pero desde luego está centrando la atención en la Guardia Civil más que en la parte política. Este fin de semana hemos tenido ocasión de visualizar el acto de presentación de los candidatos y candidatas de Coalición Canaria en la isla de Tenerife a los 31 ayuntamientos de la isla, al Cabildo de Tenerife, en listas insulares y autonómicas al Parlamento de Canarias. Coalición Canaria arremete una vez más contra el triunfalismo del señor Torres y del Pacto de la Flor y reivindica que Coalición Canaria es la única formación política que puede mirar de una manera completamente objetiva e independiente por los intereses de Canarias, ya que no tienen jefes en Madrid. Fernando Clavijo ha apuntado que a partir de este sábado comienza el cambio y se produce el punto de inflexión para que la formación nacionalista retorne al gobierno de las instituciones y que Coalición Canaria cuenta con un plan para resolver los problemas reales de la isla y del archipiélago canario. Ana Orama defiende la valentía, la honradez y la honestidad de Fernando Clavijo, su candidato, tras el archivo del caso Reparos, al que algunos cuestionan, ya que dicen que a lo mejor hay dos maneras de interpretar el Código Penal. Yo creo que no dos, hay bastantes más. Hablo de Santiago Pérez, que R sigue enredando la madeja porque no entiende por qué se miden diferentes maneras, según la opinión de Santiago Pérez, a unos y a otros. La verdad es que poner en cuestión el sistema judicial un jurista como el señor Santiago Pérez, pues es ahora lo que hace, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo que está claro es que Fernando Clavijo tiene el archivo del caso Reparo ya en su buchaca y que esto le va a servir como respaldo electoral, ya que está en la antítesis de lo que le está pasando al Partido Socialista. Coalición Canaria está saliendo absuelta o archivada de las causas que el Partido Socialista había iniciado, fundamentalmente en el entorno del Ayuntamiento de La Laguna, con su Santiago Pérez a la cabeza. Y sin embargo, el PSOE está muy cuestionado y no sé si le dará tiempo a poner todo blanco sobre negro de lo que está pasando o lo que se está investigando del caso mediador. Rosa Dávila también intervino en el acto de presentación como cabeza de lista para el Cabildo de Tenerife, donde cabe también destacar en su intervención que ha considerado que la sociedad tinerfeña tiene que cambiar porque está absolutamente decepcionada con un gobierno socialista que ha abandonado la isla. Y para ello ha subrayado que el equipo nacionalista está preparado para dar un vuelco a la isla y a Canarias. Estoy deseando de conocer la lista de Coalición Canarias para ver cuáles son los consejeros que tiene previsto incorporar al más que posible gobierno de Rosa Dávila con López Afonso. Lo que no se sabe quién va a ser el presidente o la presidenta, pero todo parece indicar que las encuestas así se lo dan la posibilidad de gobernar entre PP y Coalición Canarias. No sabemos quién va a ser el presidente o la presidenta. Mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Español en Canarias aprueba sus candidaturas para el 28 de mayo. Pero en este caso al Parlamento de Canarias. Ya conocíamos la semana pasada la lista que acompañará a Pedro Martín en la apuesta por acceder o renovar la presidencia del Cabildo de Tenerife. Es curiosa la lista, hay algunas incorporaciones, fundamentalmente la de Aarón Afonso, y algunas ausencias que me las guardo para ver si alguien me explica por qué no están. Probablemente no sea porque estén en la agenda de Ángel Pérez Peña o de Navarro Tacoronte, pero es curioso que personas con una trayectoria, pues parecía que iban a acceder, unos han accedido, otros no así. Y además se han caído algunos de los actuales consejeros. Ángel Víctor Torres va a liderar la lista del PSOE, a la lista regional, acompañado como número 2 de su compañera Yaisa López. En Tenerife, la lista insular, pues ya la conocemos, los 5 puestos que esperan obtener como mínimo el Partido Socialista. La lista la encabezará Nira Fierro, secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español en Canarias, a la cual tenemos pendiente una entrevista que la semana pasada declinó, aunque la teníamos pactada para el jueves, pero probablemente la semana que viene, esta semana no, pero la semana que viene la tendremos por aquí en los estudios de Gente Radio. A Nira la acompañarán Gustavo Matos, actual presidente del Parlamento de Canarias, Patricia Hernández, qué casualidad, por si acaso no fuese alcaldesa, pues la colocamos aquí a 80.000 euros al año, que no está tampoco mal. Patricia tiene poca edad y qué de años lleva viviendo a cuerpo de rey con sueldos públicos. También como número 4 y número 5, Manuel Fumero y nuestra querida Tamara Raya, que aparentemente no va a renovar, a no ser que haga doblete, cosa nada extraña en algunos partidos políticos, no hará doblete, imagino, pero de momento ya garantiza como puesto número 5 a la lista insular. También Sebastián Franqui liderará la de Gran Canaria por delante de Elena Mañez, curioso, y Miguel Ángel Pérez. Bueno, pues podríamos seguir hablando de Canarias un rato, pero vamos a hablar con nuestro querido amigo Carlos Artiles, que ya lo tenemos aquí en Canarias. Buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, don Diego. Un saludo a toda la audiencia.
Qué placer esto de poder comentar la actualidad con usted, don Carlos, que habitualmente estamos acostumbrados a escucharlo atentamente y con mucho éxito entre nuestra audiencia, sus comentarios acertadísimos, a veces no tan acertados en mi opinión otras, pero de eso se trata, que usted se exprese con total libertad sobre la actualidad. Hoy vamos a hablarla en directo, ¿qué te parece?
Pues muy bien, claro, fenomenal, aquí para eso estamos en las islas.
Bueno, pues oye, es que me alegro mucho de que estés aquí, pero bueno, ya sabes que las noticias que me has dado no son de todo halagüeñas. Tranquilidad y paciencia, porque la vida es así. Así que sí, vamos a intentar echar para adelante. Oye, ¿qué te parece a ti lo más relevante que venimos en la actualidad canaria? Porque estábamos comentando la presentación de las listas de Coalición Canaria en Tenerife, el PSOE con sus listas para el Parlamento de Canarias. ¿Qué futuro crees tú que va a tener el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, el próximo 28 de mayo? ¿Va a haber cambios o va a quedar todo igual?
Bueno, lo primero que hay que decir es que sorprenden las listas del PSOE, en mi impresión, sobre todo después de lo que va a pasar con posterioridad, porque yo creo que todavía el caso Tito Berni va a seguir coleando y va a sacar mucha información, y hay mucho alrededor, muchas aristas que no conocemos. Entonces, me parece que algunos de esas personas que están en las listas, que por cierto no hay excesiva renovación tampoco, porque no. Son las mismas caras de hace bastante tiempo, empezando por el Sebastián Frankie, digamos, por Gran Canaria, ¿no? Que es increíble, yo no sé ni cuántos años lleva Frankie ahí en esas posiciones, pero bueno, en cualquier caso me parece que tiene que haber alguna implicación más en todo este escándalo del Tito Berni. Y sorprende, digamos, en que no haya mucha modificación en ese sentido. Pero bueno, yo creo y estoy convencido, ya que me haces la pregunta de qué va a pasar para el 28 de mayo, yo estoy convencido que va a haber cambio de gobierno. Espero, además, que haya cambio de gobierno, porque me parece que ese gobierno socialcomunista que hemos tenido ahí en Canarias es un auténtico desastre, ¿no? Como lo está haciendo Trevén a nivel nacional, sobre todo. No ya tanto por temas, digamos, ideológicos, sino por temas de pura eficacia a la hora de gestionar. Es decir, son una auténtica calamidad y las cifras ahí están, es decir, de la situación de Canarias y las perspectivas, digamos, de futuro. O sea, es decir, con índices de paro realmente escandalosos. Bueno, salió recientemente, lo hemos comentado en tu programa, cómo salía, por ejemplo, como la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con uno de los índices más altos de paro juvenil de toda la Unión Europea, ¿no? O la región que mayor paro tenía. Es decir, con unos sueldos bajísimos, con una cesta de la compra altísima. Es decir, el modelo económico es evidentemente que no funciona. Tantas ayudas, tantas subvenciones, tantas paguitas, tantas cosas significa que la cosa no funciona. Es decir, cuando tú tienes que dar tanto dinero a la gente, dinero público, para que más o menos pueda sobrevivir, eso significa que el modelo económico es un total y absoluto fracaso, ¿no?
Pero entonces, Carlos, ¿tú crees que tienen que darse tanta paguita o esto es parte de una estrategia para aborregar a la población? Porque yo tengo la sensación de que no es necesario tanta paguita, sino que se están inventando un montón para tener a la gente sometida a eso, a la paguita.
Bueno, claro, es que esa es la política socialista, aquí y en Pekín. Es decir, ¿cuál es la manera de entender la política por parte de la ideología, digamos, y del socialismo en general? Pues eso, tenerte con la paguita, como sucede en Argentina, que es ya el digamos, el culmen de todo lo que significa eso, y bueno, pues terminas teniendo un país absolutamente en bancarrota, con una élite, digamos, viviendo a cuerpo de rey y viviendo como les da la gana, y el resto, pues, viviendo de la paguita, es decir, de lo que le pueda dar el papá Estado. Esa es un poco la filosofía, y está claro que ese es el lo que persiguen y lo que buscan, tener un pesebre cada vez mayor. Fíjate que salía una información en esta semana que de las 5.000 y pico empresas que hay en toda España, públicas, donde la mitad de ellas son prácticamente del ayuntamiento, empresas públicas por donde se están derivando todo ese trabajo, todas esas nuevas ofertas de trabajo que están saliendo en España y que no se sabe muy bien a qué se dedican en dichas empresas. Es decir, colocan dos, tres personas con empresas que son de origen, digamos, público, o bien del ayuntamiento o de otras instituciones, pero que no tienen una función fundamental. La única función es colocar gente. Esa es la realidad. Y porque realmente, si tú analizas cuánto nuevo, digamos, oferta de trabajo del sector privado hay en España, pues apenas en toda esta época, digamos, del sanchismo, apenas ha subido un 1%. Es decir, el resto ha sido empleo público y básicamente colocado en esas empresas, ¿no? De esas empresas fantasmas que son, como digo, 5.000 y algo, y que nadie controla y nadie revisa a qué se dedican y cuál es su función.
¿Y la opinión tuya es que el cambio de gobierno en Canarias va a sacar al Partido Socialista del gobierno o le va a cambiar los socios?
Yo creo que sí, lo va a sacar del gobierno.
¿Apostamos porque Coalición Canaria no baraja la posibilidad de llegar a un gobierno de coalición con el PSOE que le pudiera permitir a Fernando Clavijo volver a la presidencia del gobierno de Canarias? ¿Lo descartamos?
Yo lo descarto absolutamente. Mira, de hecho, recuerda que hace 4 años, si no es por la estupidez de Ciudadanos en Madrid, y si no es también por la ceguera y la estupidez del PP en Canarias con aquel líder Palmero que de infausto recuerdo, es decir, el gobierno...
Palmero nacido en Bilbao, que los de Bilbao nacen donde quieren.
también es verdad. Bueno, pero si no llega a ser por aquello, realmente el pacto estaba hecho. Es decir, Clavijo tenía el acuerdo con Casimiro y se tenía que haber hecho un gobierno de, digamos, de centro-derecha, y al final no salió por ese motivo, y por eso salió el pacto de las flores con posterioridad. Pero yo estoy convencido de que Coalición Canaria, por lo menos, o sea, yo, si tú me preguntas si no van a intentar pactar con el PSOE, yo creo que, bueno, eso no lo descartan nunca, porque ya lo hemos visto en la historia de, digamos, de reciente, los últimos 20, 20 y pico años, donde ha estado siempre Coalición Canaria implicado en algún tipo de pacto de gobierno, bien con el PP o con el PSOE. Pero normalmente, y más en este caso con la situación del sanchismo y cómo se ha ido radicalmente a la izquierda el Partido Socialista, que ya se confunde muchas veces con los podemitas y no sabe muy bien en dónde empieza uno y dónde acaba el otro, yo creo que no tiene ningún sentido que Coalición Canaria se piense, vamos, y si lo dicen abiertamente en esta, que no lo creo, en esta campaña electoral, me parece que perderían muchos votos del centro-derecha, ¿no?
Tú lo has recordado, Fernando Clavijo no fue presidente del Gobierno Canaria por la incapacidad de mirar hacia el futuro de Ciudadanos, una Ciudadanos, no nos olvidemos, dirigido en aquella época por una tal Vidina Espino, que al parecer ahora tiene unas posturas muy cercanas a Fernando Clavijo. No entiendo cómo tiene tanta tragadera y Fernando Clavijo ha olvidado de que, entre otras cosas, por la incapacidad de gestionar la situación que tuvo Vidina Espino, él no fue presidente, y que ahora la vaya a incorporar a su proyecto político alternativo.
Bueno, Diego, no seas injusto. Primero, Vidina Espino no pintaba nada en ese momento. Es decir, estaba ahí en el comité de, digamos, representando a Ciudadanos, pero no tenía ni voz ni voto, es decir, no tenía nada, es decir, estaba en función de lo que Madrid le decía, y Madrid fue el que actuó ahí con la ceguera absoluta porque desconocían cuál era la situación política en Canarias.
Pero eso lo sabemos tú y yo. Fernando Clavijo, ¿tú crees que se lo va a perdonar a Vidina? Vamos, yo no lo entiendo, yo no lo hubiera perdonado.
Bueno, pero es que Vidina no sabía nada, y yo creo que ya creo que ese tema, y yo te lo digo por...
Porque conoce.
Exacto, porque conozco a los personajes, que te aseguro que ya sabe perfectamente qué pasó en aquel momento. De todas maneras, fue más un problema del PP que de Ciudadanos.
Además, también es verdad.
Claro, te digo, también Ciudadanos metió la pata, pero que el problema en el fondo vino más por la parte del PP que por Ciudadanos. Y te digo, en ese momento, Vidina Espino, que por otra parte también, yo sé que tú tienes tu más y tus menos con ella, pero yo te digo que ha hecho un trabajo muy bueno.
Llevo tiempo diciéndolo, Carlos, que a mí Vidina me está ganando día a día, porque la independencia la está mejorando muchísimo.
A mí me tiene ganado.
Te lo digo en serio.
Nada más que la batalla que ha tenido con Román Rodríguez ya me parece excepcional. Ha tenido
sola, además, sola como sola, aquella. Sola.
Exacto.
Sin el apoyo de nadie. Yo ahí le demando a Manolo Domínguez y a Coalición Canaria que no hayan sido más amparadores, porque la chica se lo ha currado, y se lo ha currado bien. Trabajar ha trabajado, ¿eh?
Sí, por eso te digo que a mí me ha ganado en ese aspecto. Me parece que ha hecho un trabajo formidable, y es lo único que a uno le pide, digamos, cuando está una diputada en el Parlamento, que por lo menos haga ese trabajo y haga la denuncia y haga la oposición como se tiene que hacer a un gobierno tan desastroso, además, como el que hemos tenido en Canarias. Entonces, yo sinceramente creo que Coalición Canaria luego va a gobernar, porque está claro que aún con la reforma que se hizo electoral y ese cambio a 10 diputados más, lo único que se ha hecho es encarecer todo, pero cambiar, digamos, las dinámicas no se han cambiado, y se va a seguir dependiendo probablemente de pequeños partidos como el de Casimiro, que van a decidir con los gomeros, que van a decidir otra vez prácticamente el gobierno, porque los tres partidos, digamos, importantes van a estar moviéndose entre 20, 21, 18 diputados, y van a tener que combinarse en un pacto entre ellos y después buscar un pequeño par con un partido pequeño para completar y gobernar. Y yo apuesto que va a haber un gobierno entre Coalición Canaria, PP y probablemente Casimiro. Vamos, estoy casi convencido.
Si les hiciera falta, ¿no? Si les hiciera falta esos tres escaños.
Efectivamente, si les hiciera falta, que probablemente no les hará falta, pero bueno, en Canarias nunca se sabe.
Nunca se sabe. Pues nos pasamos al ámbito nacional, porque esta semana es interesante, esta semana y las semanas que vienen, de todo el marco legislativo que nos viene encima, leyes de vivienda y similares. Yo creo que lo más importante que de esta última parte de la legislatura, o por lo menos la previa a las elecciones municipales de mayo, va a estar centrado en la mal llamada reforma de pensiones, porque es más que nada otro nuevo maquillaje. Y además tengo la sensación de que Bruselas todavía no ha dicho el sí definitivo, pero que le va a poner pegas, porque lo que nos ha vendido Esteve, el ministro de Seguridad Social, Escrivá, siempre me equivoco entre Gibraltar y Esteve. Yo creo que no sabemos toda la verdad. Durante esta semana la sabremos, ¿no?
No, Escribá primero es un bluff tremendo, es decir, es un tipo que aparenta una cosa y después es todo lo contrario. Y además, como tú bien dices, es un parche que no soluciona absolutamente nada. Subir cotizaciones, eso es lo fácil, subir cotizaciones a empresas y los trabajadores, como siempre, los trabajadores ricos. Aquí todo siempre son para los ricos y la demagogia absoluta. Pero al final, como bien también decía, creo que Feijóo en estos días, hacen falta 1.700.000 cotizantes para que no rompa, que no se vaya a la bancarrota total el sistema de pensiones. Es decir, creo que hay que reformar y desde luego hay que empezar por reformar el propio mercado de trabajo en España. Okay. No puede ser que tengamos más de 3 millones de parados y sigamos con la misma dinámica. Y desde luego subir cotizaciones a trabajadores es justamente lo contrario de lo que hay que hacer. Es decir, hay que abaratar la contratación, hay que permitir, digamos, la flexibilidad laboral para que la gente pueda contratar y descontratar y cambiarse de empresa y moverse como sucede, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, ahora estoy en Canarias, pero me estaba pensando en Estados Unidos, en donde realmente, bueno, pues no hay paro y las cifras son de 2 y pico, 3 y pico. No puede ser lo que estamos soportando en España. Y eso es parte del problema de las pensiones. Es decir, no puede ser que haya 3 millones, más de 3 millones de parados. Y gran parte también es la desincentivación de todas esas paguitas y esas ayudas que la gente, bueno, pues como en Canarias está pasando, que la gente no quiere trabajar directamente, es un problema gordísimo. Ahora están diciendo que si se les ofrece trabajo y no lo quieren o renuncian a eso porque le van a quitar alguna paguita o alguna cosa. Bueno, pues no estaría de más y podríamos empezar por ahí, porque estamos viendo que hay una situación insostenible en estos momentos, tanto en el mercado laboral como, desde luego, con las pensiones y el futuro de las pensiones, porque se necesita que de los 3 millones por lo menos 2 trabajen para que esto pueda funcionar. Si no, esto es un desastre, y no ese parche que tú estás comentando, lo de subir cotizaciones, eso no solamente no resuelve, sino que complica todavía más la situación.
Y además tú has dado la clave, es decir, no se puede pensar en reformar las pensiones sin acometer una reforma importante en el sistema laboral, en el sistema de...
Claro.
No se puede, es imposible.
Claro, es que no lo quieren tratar y no lo quieren ver, y en España no se quiere ver porque no se quieren enfrentar los sindicatos, pero es que esa es la realidad. Es que tienes que abaratar el despido, tienes que abaratar la contratación. Es decir, eso es fundamental. No puede ser las cotizaciones tan altas, que ha vuelto a subir otra vez además este año este gobierno. Y con lo cual va a complicar muchísimo más el que la gente, cualquier empresario, pues quiera contratar. Porque es carísimo, es que tú no contratas un trabajador, te casas con él prácticamente.
O peor, que es casarte.
Claro, ese es un problema gordísimo. Entonces, pero si es que nada más que se lo tienen que plantear, es decir, el mayor paro de toda la OCDE la tiene España, una de las cifras más altas y desde hace muchísimo tiempo. Es un mal endémico del sistema laboral español y eso hay que cambiarlo, y eso afecta directamente a las pensiones, insisto. No puede ser que tengamos 3 millones y pico de parados y que por otra parte se necesite 1,7, según decía el líder del PP, de cotizantes para que por lo menos no rompa se vaya al piso el sistema de pensiones, ¿no?
Y otra cosa que yo quería comentar en el ámbito nacional contigo es el tema de la moción de censura de Vox Tamames, Tamames Vox, o no sé cómo llamar. Yo tengo mi opinión, pero no conozco la tuya. Ya tenemos fecha, 21 y 23 de este mes. Batet se lo va a comunicar hoy a Tamames y a Vox, a los dos, por si acaso no se hablan entre ellos. ¿Qué utilidad tiene esto? ¿Qué opinión te merece esta moción de censura, la segunda de esta legislatura?
Hombre, que llega a destiempo, lo primero. Ya lo he comentado también en algún otro comentario que hice el día pasado. Eso es lo primero. La fecha tampoco es ninguna sorpresa. Ya sabíamos que iba a ser justo antes de la Semana Santa, porque no tenía otro encaje posible. Entonces, llega en un momento, digamos, divertido, en el sentido de, con todos los escándalos de la corrupción del PSOE y del Tito Berni y compañía, bueno, pues podría ser una oportunidad. El problema es que Ramón Tamames va por libre y bueno, es un personaje muy especial. Es decir, veremos ahora en qué es lo que va a pasar. Es un riesgo que tomó Vox en su momento, es un riesgo todavía mayor haber elegido a Ramón Tamames para, digamos, los propios intereses electorales de Vox, porque, insisto, no, Ramón Tamames no es controlable. Es una persona, primero, muy mayor, pero aparte de eso es un intelectual y él va de por libre. Lo último que se sabe es que quería comer con Sánchez dos días antes de las elecciones o el día antes, por la noche, quería cenar con él previamente y tal. O sea, es un personaje, Ramón Tamames es un personaje muy especial. Ahora, lo que sí estoy seguro, Diego, que nos vamos a divertir con él. Yo estoy convencido que nos vamos a divertir. Y después vamos a ver si Vox aprovecha, porque va a arrancar, me parece, Santi Abascal, dando un discurso y tal, y vamos a ver si lo aprovecha. Hay cosas, políticamente hablando, de la actualidad que se la ha puesto a favor. O sea, puede ser una situación muy buena si Vox la sabe aprovechar. Ahora, es evidente que esto ha venido a destiempo. Eso tenía que haber hecho en su momento, tenía una justificación antes, ahora ya tiene muy difícil justificación, pero como toda la actualidad ha venido como ha venido y como la crisis que hay, también, bueno, el gobierno tiene que hacer su propia crisis para cambiar a las dos ministras que se marchan a las elecciones autonómicas y entre otras la Carolina Darias, que se presenta como alcaldesa para la ciudad de Las Palmas. Entonces, bueno, pues todo eso va a estar ahí mezclado. Entonces, bueno, pueden aprovecharlo como oportunidad. O sea, como oportunidad política está. Y ahora creo yo que aquí el PP tiene menos que ver en toda esta historia. Es decir, yo creo que va a tener protagonismo Vox. El problema es que puede ser en positivo o puede ser en negativo para ellos, porque Ramón Tamames es incontrolable. Esa es la realidad.
Lo que estoy ahora, de acuerdo contigo es que no lo vamos a pasar.
Lo vamos a pasar
muy bien. Oye, y lo último que quería preguntarte, porque se nos da el tiempo, la verdad es que a charlar contigo es a ver si pudiésemos hablarte en vez de escucharte, que también está interesante, pero es mucho más interesante. A mí me gusta mucho más hablar de Ibabo. ¿Qué pasó en el Silicon Valley Bank? Que por fin esta noche hemos conocido que la Reserva Federal va a parar una crisis que nos ponía a todos los pelos de punta.
Bueno, la última hora, bueno, primero hay que decir que Silicon Valley Bank era el banco en donde se surtían, digamos, lo que le llaman las nuevas empresas, es decir, las empresas de riesgo, de capital riesgo, de nueva creación, etcétera, y en donde estaba la cuna, digamos, de todas esas empresas de las nuevas tecnologías. Pues este banco un poco surtía de eso. Se ha venido abajo porque por la inflación, básicamente por la inflación, porque tenían un dinero, digamos, que estaba bien capitalizada, porque tenían como 200 y pico mil millones de dólares, digamos, en depósitos y otros tantos. En fin, el problema que tuvieron es que ese dinero lo habían metido en bonos del Estado, que estaban dando una porquería de dinero, y entonces al subir la inflación, bueno, pues digamos que muchos de esos depositarios retiraron fondos y se quedaron, bueno, se llevó a la bancarrota, ¿no? La parte positiva, digamos, es que la Reserva Federal y el propio gobierno han dicho que ninguno de los depositarios va a perder su dinero, que va a buscarse fórmulas para que lo puedan recuperar, para evitar de que esto se monte en cascada y se genere un conflicto y un problema económico gordo, digamos, en Estados Unidos. Ha habido preocupación en ese sentido y ha habido algunas empresas, digamos, importantes que se habían visto afectadas de manera significativa. Una de ellas se llama Roku, que es un aparatito que se pone en los televisores por donde vienen todas las plataformas, todas las distintas aplicaciones, etcétera, que tenía 400 y pico millones de dólares en depósito y solamente tenía garantizado 250 mil, porque la ley ahí en California a los bancos solamente garantizan, digamos, depósitos por un total de 250 mil. O sea que imagínate el agujero que le significaba para ellos y para otras empresas más. Y entonces, bueno, pues el gobierno federal de Estados Unidos ha garantizado que de una u otra manera se le va a respetar, digamos, se les va a ayudar, digamos, para que no pierdan todo ese dinero y para que no se provoque, digamos, una situación en cascada y hay otras crisis bancarias por estas circunstancias, ¿no? Pero ha sido como consecuencia básicamente del problema de la inflación y de la situación, digamos, de los bonos que estaban muy bajos, que prácticamente los tenían colocados. Ha sido una mala gestión de colocar esos fondos que ellos tenían, ¿no? Eso es lo que ha provocado esa circunstancia. Y después porque tienen también mucha volatilidad, todo el tema de depósitos para nuevas empresas, para nuevas tecnologías, etcétera, que están permanentemente solicitando pues tener activos, ¿no? Tener liquidez. Y entonces, pues, fue, digamos, un poco todo eso, ¿no?
¿Y tu opinión? Borja Sémper y Carmen Fúñez, ¿fortalecen al Partido Popular o lo maquillan?
Lo maquillan.
Totalmente, bueno, estamos de acuerdo.
No tengo ninguna duda, pero es que de todas maneras a mí el Partido Popular es que es más de lo mismo, es decir, es una vuelta al marianismo. Yo por eso le digo a Feijóo, le digo Feijóo y eso, porque es un poco...
Lo confunde un montón de gente, ¿eh? Lo confunde, hay muchísima gente que le llama Rajoy rápidamente.
Exacto, pero yo le llamo Feijóo y así no me equivoco.
Está bueno, porque, te lo voy a copiar.
Es una mezcla de las dos cosas, pero vamos, es lo, más de lo mismo en ese sentido, es decir, el maquillaje y es el mismo PP de siempre. Y bueno, pues tampoco a mí me ilusiona demasiado, lo que pasa es que bueno, que por lo menos son mejores gestores que los que están, que eso ya eso cambia bastante la dinámica de las cosas en España y a la deriva a lo que nos ha llevado este desastre del sanchismo, ¿no?
Pero bueno, una renovación de jóvenes promesas hace unos años y que ahora son ya realidades, porque esto, tanto Borja Sémper como la señora Fúñez ya tienen su edad, no son veinteañeros ni treintañeros.
Claro, y vienen de donde vienen.
Vienen de la juventud de los dos.
Exacto, y además todos, digo, son marianistas, todos son democristianos y muchos burócratas y muchos estatalistas, digamos, liberales pocos, liberales ahí pocos.
Y se echan en menos los liberales en este país. Don Carlos, hombre, no le entretengo, hombre, más porque le toca ya le toca a los liberales, ya les toco la fibra.
Exacto, ya me toca hasta la fibra, exacto.
Pues si la semana que viene volvemos a disfrutar de la conversación con don Carlos Artiles desde Gran Canaria y no desde Utah. Será una buena señal y yo me alegraré de que sea así.
Exacto, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Seis minutos sobre las 8:30 de la mañana en Canarias, una hora más en el territorio peninsular. Es el momento de saludar vía telefónica al alcalde de La Orotava, don Francisco Linares. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, Diego. Saludo. Buenos días.
El sábado casi te saludo, pero estabas entretenido viendo ese tremendo musical. Compartimos sala, casi al lado. Las filas estaban cerquitas.
No te vi.
No, yo sí a ti, pero estuvo fantástico, ¿eh? ¡Qué espectáculo!
Estupendo, estupendo. La gente disfrutó mucho, los dos días, viernes y sábado, llenos absolutos, a precios módicos, porque para eso le hemos dado una ayuda, para que la cultura no sea de 80 a 100 euros, sino que por 12, 15 euros la gente pueda disfrutar de espectáculos que desgraciadamente en las islas solemos ver poco.
La verdad es que qué nivel. Y me dicen las malas voces que el que viene para abril es aún mejor que lo que vimos el sábado.
Espectacular. El de Mecano va a estar espectacular. Es un montaje extraordinario. Viene de Gran Vía, directo aquí, y yo creo que van a ser dos días también donde los que nos gusta todo esto lo vamos a pasar muy bien.
Pues felicidades por lo que me tocas, porque la verdad es que por 40 euros pasé una tarde con mi chiquilla maravillosa, tarde-noche, sí. Y es de agradecer que se tengan iniciativas de este tipo para la cultura del norte de la isla Tenerife, porque allí en esa sala de Waldo Power de La Orotava estaba abarrotada de gente de muchos municipios, no solo de La Orotava, y hay gente de Los Realejos, gente del Puerto La Cruz. La verdad es que... Así fue, ¿verdad?
Sí, así fue.
Pues vamos, porque el fin de semana, anteriormente a esa maravillosa noche que compartimos el alcalde y yo, como otros mil personas que estaban en esa sala, la tarde fue intensa, ¿no, don Francisco?
Sí, el sábado tuvimos un día con bastantes cosas. Por la mañana tuvimos la presentación de los candidatos y candidatas de Tenerife. La verdad que se nos desbordó un poco porque pusimos 2.000 sillas y al final fueron 2.500 personas, y bueno, pues yo creo que eso es bueno, la gente tiene ganas, ilusión, y ya a 75 días vista casi, pues prácticamente tenemos cerrado todo. Y el sábado, pues como tú dices, fue un día intenso donde por la mañana tuvimos política y por la tarde nos relajamos un poco escuchando música.
La mañana, don Francisco, ya conocemos los candidatos a las alcaldías de todos los municipios de la isla de Tenerife. También ya conocíamos los número uno de la lista regional, insular y al Cabildo de Tenerife, pero nos falta por conocer el detalle de los que van a acompañar. ¿Lo tienen ya claro en la Ejecutiva Insular?
Bueno, estamos, digamos que cerrándolo todo. Yo tengo convocado Consejo Político Insular el día 31, donde ya le vamos a dar el visto bueno a la lista al Cabildo completa, a la lista al Parlamento completa y a las 31 candidaturas completas también, porque realmente no tenemos sino solamente los números uno. Pero bueno, hoy es día 13 aún, nos queda como unos 15 días, todo va en tiempo y forma para el Consejo Político Insular, con la asistencia de unas 200 personas, le dé el visto bueno a las listas todas. Y ya posteriormente, el día 1 de abril, tenemos Consejo Político a nivel de toda Canarias para darle el visto bueno a todas las listas de las 7 islas, ya que ante la Junta Electoral tenemos que entregar las listas el 19 de abril, es decir, ya los tiempos son los que son, hay que ir cerrando todo, pero bueno, todo va encaminado a que en 15 días tengamos las listas electorales cerradas.
Yo veía, no compartí el espacio el sábado por la mañana, pero las informaciones que me han llegado y los comentarios que he tenido con compañeros de Coalición Canaria me dicen que el ambiente era triunfalista, que había quizá un exceso de perspectivas positivas. ¿Usted cómo detectó el ambiente que se respiraba en el recinto?
Bueno, yo en la intervención que hice precisamente quise intentar templar ánimo. Dije que la autocomplacencia en política mata. O sea, que seamos realistas, hay que decir que el ambiente es bueno, hay que decir que el espíritu de cambio que se respira en la calle es bueno, hay que decir que las reuniones sectoriales, muchísimas que hemos tenido, la gente tiene unas ganas de cambiar, de que está muy harta de la desconexión que ha habido de las instituciones políticas con la sociedad civil a lo largo de estos 4 años, pero aquí hay que trabajarlo y hay que movilizarse. El principal problema que podemos tener en Canarias, desgraciadamente, es la abstención, que la gente se quede en casa. Por lo tanto, estamos tranquilos, estamos ilusionados, pero no hay que estar eufóricos. Las elecciones se ganan en las urnas y para eso hay que trabajar y hay que ilusionar y hay que movilizar para que la gente, pues el 28 de mayo sepa que no se la juega ni Ana Rama, ni Francisco Linares, ni Fernando Clavijo, ni Coalición Canaria. Se la juega Tenerife y Canarias. De lo que suceda ahí, tendremos el futuro para los próximos 4 años. Nosotros pensamos que las cosas no se han hecho bien, pensamos que ha habido una desconexión de la sociedad civil importante y creo que tenemos un buen plan y un buen equipo para afrontar con una garantía importante el futuro de esta tierra para los próximos 6.
Don Francisco, ¿va a apretar el acelerador Coalición Canaria en el caso Tito Berni?
Bueno, nosotros, como habrás visto, nosotros el sábado, que intervenciones hubieron 9, no dijimos ni una sola palabra. Nosotros sí.
Pasa verdad, que es que ellos me refiero, si el PSOE hubiese estado en la posición de Coalición Canaria, sabe bueno, usted que la actitud bueno, hubiese sido diferente, ¿no?
Hubieran puesto estacas en todas las plazas y nos hubieran clavado, es decir, pero nosotros somos un partido serio. Mira, ni siquiera nos hemos puesto eufóricos por el archivo justo de auténtica justicia que Fernando Clavijo, después de tantos años de sacrificio personal y familiar, pero nosotros somos de otra estirpe, es decir, dejemos que la justicia actúe. De entrada lo que vemos nos parece asqueroso y repugnante, pero dejemos que la justicia actúe, que se diriman las responsabilidades, que lo pague quien haya hecho algo mal, pero no vamos a hacer política, no vamos a hacer injerencia en el proceso judicial. Nosotros hemos confiado en la justicia siempre y para eso está. Creo que se ha abierto una investigación rigurosa y seria. Aquí da para mucho. Supongo yo que esto se extenderá durante meses y cuando toque dirimir responsabilidades, que la pague sea quien sea.
Pues don Francisco, no sé si estará de acuerdo a la exigencia del electorado, porque estamos un poquito cansados. Yo, sinceramente, no soy un votante habitual de Coalición Canaria, que alguna cosa y alguna vez debo de confesar que sí, he depositado mi voto a Coalición, pero a mí me llama mucho la atención esa actitud benevolente, porque a pesar del archivo del caso Reparo de don Fernando Clavijo, hay algún elemento, compañero senador, que insiste una y otra vez a través de medios de comunicación con artículos de opinión diciendo que el Código Penal tiene dos maras de medir. Es decir, yo no sé si a ustedes les molesta. A mí me infla las narices que enreden y enreden y enreden sin reconocer siquiera el fallo del Tribunal Supremo. Es decir, y ustedes parados. Es decir, a mí yo hay veces que digo, coño, hay que tener paciencia, ¿eh? Porque yo contraatacaría algo.
A mí, bueno, yo creo que a cualquier persona con sentido común nos parece impresentable que después de una sentencia unánime del Tribunal Supremo, donde absuelve y donde archiva el caso Reparo total y absolutamente, todavía don Santiago Pérez, por venganza, por rencor y por odio, vuelva otra vez a insistir e ir a que planteo un recurso que espero que pague con dinero propio, una cosa que está finiquitada, zanjada, que jamás hubo nada y que ha tenido al compañero Fernando 5, 6 años, más el caso Grúa 10 años, como yo los tuve 12 años. Yo creo que hay que parar esto ya. Las elecciones se ganan en las urnas, las elecciones se ganan con limpieza, las elecciones se ganan con democracia. Las elecciones no se ganan por venganza, por odio, insultando y denunciando constantemente. Ya no por el desgaste político, que lo hay también, sino por el desgaste personal. Estas personas, como yo, que estuve durante 12 años, tenemos familia, tenemos padres, tenemos madres, tenemos hijos, tenemos pareja. Yo creo que la imagen que estamos dando es absolutamente impresentable. Yo pensé que ya, a ver, iba a aceptar esta derrota de una forma elegante, pero nos ha sorprendido, pero vamos, la causa está cerrada, finiquitada, esto es un pataleo, y ha quedado perfectamente claro lo que todos sabíamos, que Fernando Clavijo es un hombre de honor y un hombre decente.
Pues la verdad es que la política canaria necesita una alternativa, está claro, y Coalición Canaria tiene un trabajo por delante para convencer a la ciudadanía canaria de que son los que deben asumir esa responsabilidad después de mayo. ¿Usted como secretario insular vería con buenos ojos una entrada en el gobierno de la mano del Partido Socialista, o cierran esa puerta y se centran en ganar las elecciones y después ya veremos, pero excluyendo al Partido Socialista dentro de ese equipo de gobierno futuro después del 28 de mayo?
Nosotros ahora estamos centrados en ganar las elecciones y ser la primera fuerza política. Somos perfectamente conscientes que aquí no va a sacar mayoría absoluta nadie. Hemos anunciado y lo vamos a llevar a cabo que con Podemos y con Vox no vamos a llegar a ningún acuerdo político. Y después de eso, pues como ha pasado históricamente, nosotros hemos cogobernado con el PSOE, hemos cogobernado con el PP también, estamos cogobernando con el PSOE en municipios como en La Rambla, como en Güímar, con el PP también, en varios, y bueno, el día después buscaremos un acuerdo programático. Esto no se trata de un mercado, un acuerdo programático para dar un acuerdo estable de programa y de gobierno para los próximos 4 años. Y yo creo que está abierto todo. Yo no he dicho nunca que el PSOE no sea un partido serio. Lo que sí he dicho que tiene algunas personas impresentables, que el secretario general Ángel Víctor Torres debería de una vez por todas ponerlos en la puerta de la calle. Porque creo que la política se hace con limpieza. La política se hace con democracia. Lo que no podemos es tener constantemente denuncia, juicio, porque al final la imagen que damos todos, como ha sido el caso este desgraciado y repugnante en el que estamos ahora, daña la credibilidad del trabajo de la política. Que
de
hay
todos los políticos. De todos los políticos.
De todos los partidos políticos serios.
Pues sí, pues a ver si nos vemos antes del próximo 29 de abril, que en La Orotava tienen la segunda edición del musical La Orotava, y se viene por aquí por los estudios y compartimos, que tenemos muchísimas cosas de las que hablar.
Vale, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Diez minutos para las 9 de la mañana, es momento de dedicarle este ratito que dedicamos toda la semana a hablar con don Rafael Cañadillas. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
¿Y qué nos trae hoy en su mega portátil maravilloso?
Bueno, pues está el día, yo dedico los domingos por la tarde a analizar un poquito el tema que voy a traer y la verdad que es el tema que yo creo que va a estar presente durante mucho tiempo en la actualidad española, que es el tema de las pensiones.
Y coincido contigo.
Y es un tema que sobre todo nos afecta a todos los que formamos parte de esa generación que es el baby boom y que deberíamos de estar muy, pero que muy preocupados por...
A 5 años, 6 años, 7 años de la jubilación.
Sí, lo que pasa es que el baby boom... O sea, si analizamos...
Empieza en el 63.
Sí, pero la pirámide de población, o sea, yo no sé los cálculos que han hecho, pero es que empieza a jubilarse el año que viene. O sea, va del 60 al 75 y empiezan a jubilarse el año que viene. O sea, la franja de población más ancha en la pirámide empieza a jubilarse el año que viene. Y las pensiones hay que tenerlas calculadas sobre una base de cotización ya con, digamos, la media que de esperanza de vida que tienen los españoles, que está en torno a 83,07 años, se supone que en un plazo de 10, de 15 años, lleguemos a los 90. Si llegamos a los 90 de media, eso quiere decir que hay que sostener...
25 años de jubilación.
A toda esa generación. Y yo no sé dónde ni cómo han hecho los cálculos, pero a mí me preocupa muchísimo que estén lanzando balones hacia afuera o hacia adelante y no le den una solución realmente objetiva, porque esto, la pinta que presenta es que va a colapsar y no sabemos, y eso es imposible. Es decir, las pensiones es una factura que hay que pagar y es un hecho consolidado.
40% del presupuesto general del Estado.
Bueno, ellos dicen que no, que está en torno a la, que con esta reforma llegaría al 15%.
Venga.
Por eso te digo,
no se lo creen ni ellos.
Que estamos hablando de unas cuantías que a mí, a vos de pronto, y además tú piensas que la mayoría de la gente que...
Están hablando a lo mejor de pensiones de jubilación, pero ya están quitando las pensiones de invalidez, están quitando las pensiones de viudedad, están quitando las pensiones de orfandad. Si tú pones todo el conjunto de pensiones, el 40% o más del presupuesto general del Estado.
Yo lo que sí tengo claro es decir que las pensiones van a sustraer del gasto público una cantidad muy importante que tendrán que, digamos, repercutirla en un mejor funcionamiento del Estado, donde haya una nómina mucho más económica, que no sea tan alta como la que se paga a todos los funcionarios que hoy existen, y tendrán que hacer reajustes para que...
En defensa tanto, van a gastar más dinero.
Tanto el sistema de contratación como lo que es el sistema laboral cambie también, que sea más flexible para que posibilite de alguna forma que realmente ese gasto en pensiones y esa equidad que hay que mantener con las personas que han contribuido a que este país llegue hasta donde está, sea equitativa. Aquí nosotros en España tenemos una tasa de natalidad excesivamente baja, estamos hablando del 7,11%. También el saldo vegetativo es negativo, o sea, ya hay 113.364 muertes más que niños que nacen.
Pero hay inmigrantes, que eso van a solucionarlo.
Sí, hay inmigrantes, pero de baja cualificación.
Baja cualificación, pero que cotizan a la Seguridad Social.
Sí, lo que pasa es que, te digo, que...
Que aportan ingresos todos los meses, vaya.
Nosotros tenemos que cuidar mucho lo que es la cuota de reemplazo. Eso está claro y hay que cuidarla también en las administraciones y en toda la empresa. Pero que para que, digamos, el sostenimiento del sistema sea posible. Pero es que viene unido con la tecnología y viene unido con una serie de parámetros que a la hora de encauzar lo que es la economía van a hacer que todas las empresas intenten, digamos, tener menos empleados con mayor productividad. Y eso conlleva menos cotizaciones. Y si hay menos cotizaciones, evidentemente no habrá equilibrio entre los ingresos y los gastos que supone la financiación de las pensiones. Entonces yo creo que esta reforma que estaba proponiendo el gobierno actualmente, pues aunque a grosso modo parece que a ciertos colectivos de la sociedad pueden favorecer, pero yo creo que los números no le salen. No le salen y lo que están es simplemente parcheando la situación para que en un plazo de 4 o 5 años el gobierno de turno, el que le toque en ese momento, pues sí que tenga que coger el toro por los cuernos y ejecutar medidas que sean realmente sustanciales para que esto pueda cambiar y pueda ser sostenible, ¿no? Hablan de aumentar lo que son los ingresos con esas cotizaciones que van a tener los sueldos más altos, pero ¿cuántos sueldos?
Después estará repercutido eso en también pensiones más altas, ¿no?
Claro.
Por la pensión tope se va a mantener y los ingresos se van...
Exactamente, eso es un poco la idea, ¿no? Es decir, oye, vamos a reconducir para que las pensiones haya una compensación para beneficiar a ciertos colectivos, como pueden ser las personas que no han cotizado los años suficientes, o mujeres que han tenido carreras precarias, o pensiones mínimas o no contributivas que no llegan a ese mínimo de suficiencia también para que se puedan ser sostenibles y dignas, ¿no? Lo que ocurre es que, yo te he dicho, los cálculos, desde luego, a mí no me salen y vuelven a incrementar, yo te he dicho, en esa cuota de solidaridad, los impuestos a esas personas que ganan más de 54.000 euros. ¿Pero cuántas personas ganan más de 54.000 euros?
Fuera de la administración pública, menos este de las que ganan dentro. Pero ahí está mi pregunta que te quiero hacer. Uh-huh. Se está hablando ahora del sistema de pensiones de la Seguridad Social. ¿Y la de Muface y Mujeru? Uh-huh. ¿Y todas esas mutualidades de funcionarios del Estado van a ser de aplicación estas normas?
Claro, tendrán... Esos son, digamos,
las mutualidades. Pero que hay un paquete de pensionistas muy interesante y muy altas las pensiones.
Ya, pero son colectivos que, quiera o no quiera, no representan, digamos...
3 millones de funcionarios en este país.
Sí, pero esos están dentro todos prácticamente de este sistema, ¿no?
O sea, las pensiones no las paga la Seguridad Social, las paga Mujeru, Muface...
Pero se hace a través de esas mutualidades, pero al final contribuyen también
a la Seguridad Social
porque son de la Seguridad Social.
Tengo duda ahí que yo no sé por qué no se trata, y alguien me lo tendrá que explicar alguna vez, nadie me lo ha explicado. ¿Por qué las mutualidades de funcionarios son las responsables del pago de las pensiones y no se puede hacer algo parecido con las mutualidades de arquitectos, de abogados, de ingenieros, que le den la opción de, pues si quieres jubilarte, no por el sistema de seguridad social, sino por el sistema de tu mutualidad, de tu colegio profesional, ¿por qué no lo puedes hacer de manera alternativa, sino tienes que hacer de manera a más? Es decir, tienes que pagar primero tu participación en el sistema de pensiones público y después, si quieres una pensión privada dentro de tu mutualidad, pues aportas, pero de manera separada. No es sustitutiva una de la otra, como sí es el caso de todos los funcionarios de justicia, de sanidad, de educación, de el Cuerpo General de Funcionarios del Estado.
Bueno, ahí ya te he dicho, eso sería, digamos, subdividir el sistema en cada una de las profesiones o cada una de las especialidades que existen dentro de...
De eso no se habla, de intentar laboral. Hacer un pack mixto, por eso como el que tienen que ellos ya aplicado en sus funcionarios.
El sistema necesita de una reestructuración importante, muy importante, porque ya te he dicho, es que...
Y poniendo las cosas blanco sobre negro y que la gente se entere de la verdad, porque
dentro de un año entra 1 millón de personas nuevas cotizantes de pensiones.
Y además muchos de empresa privada, porque en aquella época había alternativas, podías decir, trabajo en lo privado, en lo público. Ahora todo el mundo quiere trabajar en lo público. Pero en aquella época la gente se lo planteaba, ¿eh? Había pros y contras.
Yo, desde luego, estoy a favor de intentar, me parece bien el modelo de cómputo dual que proponen para que se alargue un poquito más lo que es la elección de que se pueda acoger a unos 25 o 30 años o a 29 años. Estoy a favor también de la brecha de género, porque evidentemente sí que las mujeres han tenido, digamos, un desfase en cuanto a su cotización por la carga laboral que tienen también dentro de su trayectoria en el trabajo, y sobre todo el peso en la contribución que han tenido la familia. Eso es un hecho, no es innegable. Estoy a favor también de las pensiones contributivas. O sea, por abajo me parece que todo hay que solucionarlo, pero oiga, es que también hay que solucionarlo por arriba. Y el problema ya no es el, en concreto, digamos, solucionar los problemas que puedan tener esos colectivos, sino el monto total, que hay que pensar que las personas que se van a jubilar dentro de un año tienen, por norma, una cotización alta y muy larga, y que prácticamente todos tienen, digamos, muchas posibilidades de cobrar pensiones que son importantes. Entonces, la caja es lo que no me cuadra. Y cuando estamos en un país súper endeudado, que además tiene, digamos, ya una rémora en un déficit del Estado muy importante, pues de verdad me preocupa muchísimo saber de dónde van a salir ese dinero. Y sobre todo me preocupa también que el colectivo, los baby boomers, no nos unamos y empecemos a hacer ya una fuerza común para, digamos, intentar paliar este desfase y este atropello que yo creo que vamos a sufrir. Entonces, aquí se hablan de beneficiados en lo que es la reforma de esas pensiones, pero no se habla tanto de los perjudicados, ¿no? Y por tanto colectivos como CEPYME o ATA tiene una posición completamente frontal frente a esta reforma, que realmente es un parche. Es decir, porque yo creo que las pensiones realmente a lo mejor tendrían que estar ligadas a impuestos indirectos o tendrían que estar financiadas, al menos hasta que se pague esa factura del baby boom, con otro tipo de financiación, ¿no?
Al final va a ser la deuda pública. Sacarán la deuda pública y se quedan. Como llevan años haciéndolo, ¿no?
Sí,
porque
pero
la caja de las pensiones ya va quedando poquito.
No, eso ya está en déficit con 72 mil millones. Entonces, vamos, pienso que Bruselas y pienso que a nivel europeo van a frenar eso, porque no se puede seguir quitando de ahí. Pero es decir, que si tú te endeudas por las pensiones, no puedes buscar recursos para otro tipo de actividades que al final enriquecen a la sociedad. Es decir, si no sigue invirtiendo en infraestructura, si no sigue invirtiendo en I+D+I, si no sigue invirtiendo en una serie de necesidades que tiene el propio sistema, el sistema capitalista, pues al final lo que conllevará es que haya una rotura, una quiebra en la financiación, y en bucle todo empiece a detraerse, ¿no?
Pues yo pienso que esto que están haciendo ahora mismo, esta semanita que va a haber reuniones en Bruselas y tal, es una patada a seguir, un balón hacia adelante, y el sí, que sí, venga no. Detrás después de las próximas elecciones generales tendrá que meterle el cascabel al gato. Pasa que hasta ahora lo que han hecho ha sido pequeños maquillajes, no han cometido, como tú dices, una reforma seria que permita la sostenibilidad del sistema sin más miedos, ¿no?
Que yo creo que ahí
da miedo a hacerlo.
Miedo, y sobre todo,
porque no es popular.
Fíjate lo que está pasando en Francia, o sea, simplemente por
de 62 a 64, y aquí estamos ya en 67.
Y ha habido una convulsión social, y ahí preparada una huelga general, y es realmente convulso. Pero Francia, fíjate que no tiene las circunstancias que tiene España. Nosotros es que los baby boomers somos la mayoría. Es que esa generación que va del 60 al 75 forman el núcleo de población más fuerte de la sociedad española, y que se enteren los políticos, que se enteren alto y claro. Es decir, que si esa generación se une y se pone en contra de cualquier gobierno que intente fastidiarle su futuro, lo van a pasar mal.
Lo tienen claro. Los políticos lo tienen claro.
Pues que se enteren, porque deben de coger el toro por los cuernos y buscar una solución. Porque lo que no es de recibo es que personas que han cotizado durante 30, 40, 45 años luego se encuentren con un sistema quebrado o colapsado y eso conlleve, pues, digamos, una negación de un derecho que se han ganado
con creces,
más sí, que creces.
Don Rafa, paramos aquí porque se nos va el tiempo, ya son las 9:05, llevamos una mañanita hoy también.
Intensa,
y vamos a ver cómo acabamos la semana.
Claro que sí, bien.
Porque va a ser intensa. Lo de las pensiones a mí me tiene preocupado, sinceramente. Mañana he empezado yo por ahí. Uh-huh. Creo que es el tema estrella de esta semana, a pesar del caso mediador y de la moción de censura de Vox. Y de
hay todo. Muchos temas ahí pendientes, como la ley de vivienda, el tema de los casos de corrupción.
Hoy van para allá,
yo las pensiones, ya te he dicho, es un tema transversal que nos afecta a todos y que nadie se crea que porque su padre va a cobrar menos pensiones, que le afecta también al hijo y le afecta también eso afecta a los alquileres y afecta de una forma transversal a todo en la sociedad, o sea, porque ya te he dicho, algo con lo que se cuenta y algo con lo que uno espera retirarse con una cierta dignidad.
Pues, don Rafael Cañadilla, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si no, se va usted de viaje, que le gusta mucho eso de coger aviones.
Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo.
Primera pausa musical de la mañana de hoy y estrenamos a Shawn Mendes. There's nothing holding me back. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Cuando pasan 10 minutos de las 9 de la mañana en Canarias, 10 minutos de las 10 en la península, es el momento de saludar a nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy. Además, inesperado invitado. Don Felipe David Benítez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Un saludo. Pues sí, un poco cogido así.
Al lazo, ¿eh? Toma, por aquí te cogemos por los pelos, que ya nos van quedando pocos, pero los cogimos. Don Felipe David, que yo tengo apuntado su nombre porque siempre. No, aunque yo sé que usted responde a cualquiera, a Felipe David, a David Felipe, sí. Pero a mí me gusta.
El orden de los factores no altera el producto.
Pues yo empezaba el programa de hoy, empezaba la semana recordando que el próximo domingo es un día muy importante para todos aquellos que tienen el placer y la suerte de haber traído a un vástago aquí a este mundo, el Día del Padre. Y con motivo de la celebración del Día del Padre, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Orotava pues establece un pequeño programita, un pequeño apoyo al ya apoyado comercio orotavense para que puedan ofrecer a todos los que quieran visitar sus instalaciones, sus tienditas, pues tener alguna campañita, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que todas las campañas son buenas, no solo el Día del Padre, sino cualquier motivo de celebración, pues y en la que además el comercio tenga algún papel protagonista, pues para que por parte del ayuntamiento se lleve a cabo alguna campaña que apoye e incentive y también ayude a fidelizar a los clientes, a los vecinos y vecinas con su pequeño comercio, ¿no? En este caso, además, Diego, permíteme que este año también sea Día del Padre especial, porque cae un domingo, cosa que no suele pasar y que, bueno, siempre es verdad que el Día de la Madre, pues, siempre es el primer domingo de mayo, pero el Día del Padre es el 19 y, claro, es el día que caiga. Y ahí, y bueno, pues este año tenemos esa particularidad de que cae domingo y para el sector comercial, y para, por supuesto, la restauración, bares, cafeterías, pues ha sido, pues muy bien acogido este año por eso, porque, bueno, esperan unas mayores ventas que otros años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues hemos querido pues sumarnos a esta campaña pues con una iniciativa que es muy sencilla, que es muy simple, y que trata de, bueno, pues precisamente como decíamos, de premiar esas compras en el comercio local. ¿Cómo? Pues por cualquier compra igual o superior a 20 euros en cualquier comercio del municipio, se le entregará al cliente una pequeña papeleta con un rasca y gana para, bueno, poder obtener un premio, en este caso un bono, que consiste en vales por valor de 15, 20 o de 30 euros para consumir en diferentes restaurantes, cafeterías y tascas del municipio. En este caso hay un mes posterior para canjear esos vales y, bueno, tenemos casi 200, más de 200 vales, en este caso, que van a estar premiados. Y bueno, y en este caso pues va a ser un premio pues para la persona que se lo saque, el poder ir a un establecimiento del municipio, a los que están adheridos a la campaña, por supuesto, que lo pueden consultar en la página web. Y en este caso pues al final es un regalo directo, ¿no? Que ese comprar, esa acción de comprar en el pequeño comercio del municipio pues va a tener ese premio directo, que es un vale para consumir en un bar, restaurante o dulcería del municipio.
David, ¿es una sensación mía o el comercio de la Orotava está pasando uno de los...?
Perdón, decía que sí. No dije el nombre de la campaña, que es que, papá, en la Orotava estás invitado, ¿no? Ese es el eslogan de la campaña.
Estupendo. Papá, en la Orotava estás invitado. Pues me alegra, porque yo soy papi, a ver si me toca a mí una invitación de esa maravillosa. Pero escúchame una cosa, ¿es sensación mía, David, o el comercio de la Orotava está pasando uno de sus mejores momentos?
Está claro que el comercio de la Orotava ha pasado por buenos y malos momentos. Quizás ahora vuelva a estar en un momento bueno, positivo, en el sentido de que se suman cada vez más nuevas actividades, nuevas generaciones que siguen negocios o que abren nuevos. Y en este caso, bueno, es verdad que la edad media también ha bajado muchísimo. Cada vez hay más jóvenes que deciden abrir un negocio. Y bueno, al final pues vienen con nuevas ideas y con nuevas formas de trabajar. Y sectores, por ejemplo, que parecían que tenían en las grandes superficies pues el mayor de los competidores, pues sin embargo en esos sectores abren pequeñas empresas, abren pequeños negocios y son casos de éxito, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la innovación y en diferenciarse, en obtener un producto o servicio para el cliente que no necesariamente tenga que competir en precio, sino que aporte otra serie de cuestiones que para el cliente son importantes, pues el Orotavas ha demostrado que son causa de éxito, ¿no? Siempre, por ejemplo, durante algunos años asociamos al ocio, por ejemplo, con determinadas zonas del municipio o con los centros comerciales. Pues el Orotavas, pues uno de los sectores que más ha incrementado en cuanto a número y en cuanto a calidad, es precisamente el ocio de la restauración. O sea, el poder tomar algo, poder comer algo en la Orotavas. Hemos pasado en apenas pues 10 o 15 años de decir a dónde vamos porque habían pocos sitios o había poca oferta, a decir a dónde vamos porque hay una variedad impresionante de sitios a dónde ir, y se ha convertido precisamente también la Orotavas en eso, en un referente, ¿no? En un punto hacia el cual ir desde otros puntos de la geografía insular, ¿no?
Yo te voy a corregir, don David. Ahora lo que cuesta trabajo es encontrar una mesa libre en la Orotavas. La pregunta es, a ver, ¿dónde encontramos un sitio para comer? Porque ya está todo full. Es tremendo. Bueno, vamos a recordar los establecimientos en los que se van a poder canjear esos vales de rasca y gana, que son varios, y la verdad es que viendo el listado, a mí me parece que los conozco todos. Así que tendría yo dificultades para elegir. Les cuento, Tasca El Baúl, Tasca San Sofé, Tentempié Café Bar, Venta El Gomero, Bodegón El Barranquillo, Bodegón El Caserío Restaurante Oisi, Tasca Tapias, Cafetería Bosco, Cafetería El Manjar, Algarrobo, todavía está esto, ¿eh? Balcón de Higa, El Jamón de Moisés, Bodegón Matías y Café Tauro Casa Egón. Elenco es del pasado, del presente y del futuro, porque aquí hay cafeterías y restaurantes tradicionales con más de 30 años de antigüedad, ¿eh?
Sí, desde luego, incluso con más de 100.
Algunos más. Porque en este caso, pasa que es que yo no tengo 100 años. Estoy diciendo que yo los uso hace más de 30, pero no sabía si estaban ahí mucho antes o poco después.
Tenemos ahí, curiosamente, a Casa Ego, que efectivamente lleva más de 100. Igual, y como tú dices, no, tampoco hay que ir a 100 años. Hay algunos que efectivamente llevan 30 y 40, incluso algunos al borde de los 50 años. Con lo cual, que bueno, son comercios que han pasado también por momentos, y empresas que han pasado por momentos complicados y por diferentes etapas, ¿no? Y al final, pues, y siempre lo digo, el comercio, las empresas de Orotavas, al final han sido como un auténtico camaleón, se han adaptado a los tiempos, han cambiado y se han adaptado a las nuevas realidades sociales, económicas y culturales, de, no solo del municipio, sino del mundo, ¿no? Al final son empresas que están abiertas al mundo y precisamente nos visitan muchos turistas y que también consumen en este tipo de establecimientos, y desde luego, como decíamos antes, yo creo que su éxito precisamente es mantener esa esencia que les hace diferentes y que les hace ofrecer un producto que no encontramos en otro lugar, ¿no?
Pues Felipe David Benítez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio para poner en conocimiento de todos nuestros oyentes que desde hoy lunes 13 hasta el próximo sábado 18 y con motivo de la celebración del próximo domingo 19 de marzo del Día del Padre, establece una campaña comercial de rasca y gana para que los hijos inviten a los padres a un elenco de cantidad de establecimientos de hostelería, que cada día son más y mejores en la Orotavas, para canjear esos 15, 20 o 30 euros que puedan obtener en ese rasca y gana en estas compras que se inician hoy hasta el próximo sábado. Don David Felipe David, buenos días y muchas gracias.
Bueno, Diego, lo mismo, un placer, buenos días y nada, les esperamos por la vía de la Orotavas.
A pasear por la Orotavas, que es una buena costumbre.
Exacto. Buen día, saludos.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando son las 9 y 20 de la mañana, es el momento de hablar de deportes. Don Gregorio Dorta, muy buenos días.
Muy buenos días, señor. Muy buenos días a toda la audiencia. La verdad es que el fin de semana, en cuanto al mundo del deportivo, y si nos referimos, Diego, a los dos grandes equipos que tenemos en esta isla de Tenerife, pues como suele suceder en esta campaña, pues una de cal y otra de arena, ¿no?
Pasa que la cal y la arena siempre vienen del mismo lado, ¿eh? Siempre nos da alegría el mismo.
La verdad es que tienes toda la razón del mundo. O sea, es una pena, ¿no? Porque lo hemos dicho desde el principio de temporada. Las sensaciones no eran nada buenas. El Tenerife era... Las sensaciones, por decirlo de alguna manera, si las comparábamos, que siempre son odiosas, con la temporada pasada, donde el equipo tinerfeño, el equipo de Luis Miguel Rami, se metió en aquella especie de, por decirlo también de alguna forma, de los playoffs. Pero en esta ocasión la verdad es que hemos vuelto a ser el equipo que hace algunas temporadas atrás pues nos dejaban dormir ante la televisión. Peor no se puede jugar en el Carlos Tartiere, un estadio, se podría decir, de la primera división, ante un equipo que también está en horas bajas como es el Real Oviedo, y el Tenerife pues sacó un raquítico empate a cero con más fútbol y con un punto que sabe a algo, pero que obviamente a todos aquellos que mantenían la ilusión de que el conjunto tiene el sueño fuera capaz de conseguir los tres puntos, pues se quedó en nada.
Una pena, pero el Tenerife se enfrenta al próximo derbi, que ya va quedando menos, con una muy buena situación, ¿no?
Sí, bueno, siempre los derbis pues son partidos muy especiales. A veces los que están haciéndolo mal, luego en el derbi se transforman todo y son partidos de auténtica rivalidad. Un Tenerife Las Palmas, la verdad es que el favorito en esta oportunidad es el conjunto Gran Canario, que por cierto pues también cayó, se puede decir, en su casa ante un equipo como el Zaragoza, que empató a dos tantos, que lo cierto también que pero bueno, viene con la vitola de estar arriba en la tabla clasificatoria, con las ilusiones puestas en estar la próxima campaña en la máxima división, y creo que un derbi también bastante atractivo. En cuanto a las entradas, pues ya todos sabemos lo que está sucediendo, la gente se aglomera porque quiere presenciar en directo este partido, y lo cierto pues, Diego, que va a ser un encuentro que llama mucho la atención este archipiélago canario, por ver al final sobre todo el resultado, si se campea favorable para el conjunto representativo o para la Unión Deportiva la SPAM.
¿Tú qué crees? Goyo, nos van a meter una palisilla, porque la diferencia en el juego, yo he visto un par de equipos de la Unión Deportiva, y hay una años luz en la manera de jugar de uno y otro.
Sí, pero Diego, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, la gente del fútbol sabe que esto es un derbi, o sea, es un partido clásico. Esto es cuando, por ejemplo, Real Madrid-Barcelona, cuando ves que el Real Madrid es favorito, obviamente, o el Barcelona es el favorito, pues ocurren esta sorpresa. Esperemos para el bien de la parroquia tinerfeña que ocurra esta sorpresa, porque ahora mismo, jugador por jugador, equipo sobre el panel, el Las Palmas pues nos saca mucha diferencia, y que el gran favorito para conseguir la victoria es la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero hablamos de rivalidad, hablamos de un derbi, hablamos de jugadores que se crecen psicológicamente, de todas maneras empeña mucho más el trabajo de los equipos, porque hay seguramente más connotaciones importantes que añadir siempre a un partido que no es normal. Vamos, un derbi es algo muy especial, y en esta oportunidad pues no deja de ser menos, ¿no? Pero bueno, como bien dices, Las Palmas para mí es mucho más equipo que el Tenerife, tiene jugadores individuales que pueden desorientar, sobre todo que pueden declinar en la balanza a su favor, pero ahí está el Tenerife en un partido de un derbi que también se crece, y que va a ser también, yo creo que va a ser un partido bastante igualado.
Pues nada, esperemos que el Tenerife saque la mejor de lo mejor para ese próximo derbi, pero bueno, también tenemos la ilusión de que si no puede ser el Tenerife, que la Unión Deportiva, también representativo de esta comunidad autónoma, pues consiga su objetivo, que lleva en puestos de ascenso directo toda la temporada, que consiga el ascenso tan esperado, que también viene también a las Islas Canarias, aunque nos gustaría que fuese el Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, el Lenovo nos da alegrías, ¿no?
Sí, esto es todo otro cantar, ¿no? O sea, el Lenovo Tenerife, como estamos diciendo, se lleva bastante tiempo. Esto es otro cantar. El conjunto tinerfeño pues ya se enfrenta a los grandes que hace algunas temporadas atrás nos daban auténticas palizas. Ya no da igual que venga el Valencia, que venga el Real Madrid, el Barcelona, o que venga ahora en este caso como ha sido el Juventus, ¿no? Buenas sensaciones sobre todo en el el segundo o a partir del intermedio, cuando el equipo de tinerfeño empezó a sumar puntos uno tras de otro y al final pues consiguió una victoria. Yo no digo que son importantes, porque todas son bastante interesantes, pero también da a pensar que este equipo pues no tiene techo, que fue finalista de la Copa Su Majestad el Rey, que esto no es un dato a tener en cuenta, que ha sido campeón de la Copa Intercontinental, que poco a poco sigue, como hemos dicho desde el principio hace bastante tiempo, Diego, que sigue subiendo los escalones con paso firme, y que esto no se puede averiguar, no se puede decir cuál va a ser el futuro de este conjunto, ¿no? 6.000 personas prácticamente estuvieron en el pabellón Santiago Martín, que cada semana se unen mucho más aficionados, y que yo aconsejo que si quieren ver espectáculo deportivo, pues se acerquen por el pabellón Santiago Martín, popularmente conocido la hamburguesa, donde pueden ver, la verdad, que un Lenovo Tenerife en sus horas más altas, y sobre todo haciendo delicia en cuanto a esos juegos y en cuanto a ese marcador, ¿no?
Pues oye, vámonos ahora a las categorías inferiores.
Pues en tercera división, el representante del Santa Úrsula, victoria épica. Te cuento, lo quiero resumir, se llegó al minuto 75 con 1-0 a favor, penalti en contra, 3 expulsados por parte del Santa Úrsula, inclusive el portero, se quedaron sin portero, tuvo que ser Seven Boades, un chico que juega delantero, ocupar la puesta del mítico, si me permite, aunque hablemos de fútbol regional, del guardameta local como es Juanje. Se lanzó el penalti, lo hizo muy mal el delantero del Club Deportivo Marino, pero el Santa Úrsula aguantó hasta el final y consiguió, como hemos comentado, una épica victoria celebrada por todo alto, porque estos 3 puntos pues yo creo que ya prácticamente dejan un año más al equipo de los hermanos Rubén y Jonás en el grupo canario de la tercera división. En cuanto a la categoría preferente, pues ayer asistimos al Salvador Ledesma, partido de rivalidad local, Vera 0, Puerto Cruz 0, hubo sus más y sus menos, reparto de puntos, más contento quedó el Club Deportivo Puerto Cruz que el Vera, el conjunto del barrio es segundo en la tabla clasificatoria, con opciones de jugar los playoffs, y también, como no, hay que recordar que el Atlético Victoria pues está saliendo de este grupo primero, en una competición bastante, bastante difícil, consiguiendo un empate ante otro de los equipos rivales de este grupo. Y obviamente hay que contar también que la Unión Deportiva Orotava, a pesar de que cayó derrotada frente a la Unión Deportiva de Codense, hay que felicitar a la Unión Deportiva Orotava, porque ha cumplido 100 años. El pasado 9 de marzo le entregaron el municipio o el Ayuntamiento de la Villa de Orotava el broche de oro a su centenario, sus 100 años de señoría y de fútbol.
Pues, ¿qué te digo? ¿Alguna cosita más que contarnos o esperamos para la semana que viene y hablamos del derbi?
Sí, sí, a ver, yo creo que hablamos del derbi, pero yo creo que está todo dicho, ¿no? La verdad es que entramos en una recta ya final de esta temporada en cuanto al mundo del fútbol. Todavía quedan muchos entresijos que sacar, y lo más importante, lo que sabemos, es que hay bastante deportividad en los terrenos de juego.
La verdad es que sí, porque los tiempos que corren en el deporte es marcados por el caso Negreira, que no sé tu opinión, pero bien no pinta, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que hay muchas voces calladitas, ¿no? En silencio, como diría yo.
Ya el Real Madrid ha dicho que se persona, no le ha sentado bien a Laporta, pero el Real Madrid dice que se va a personar en la causa.
Sí, vamos a ver, porque esto, la verdad es que están tirando por hilo, hay corrupción dentro del fútbol, del mundo del arbitraje. Yo siempre valoro y lo complicado que es ser árbitro y caminar leyes, que ahora se ha metido el VAR, que con tantas televisiones, tantas cámaras, todo se ve, todo se masca. No quiero decir con ello que haya partidos que pueden ser vulnerables para en cuanto a que ciertas personas tomen esas decisiones, porque vamos, si no, el fútbol sería una total mentira, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar. Lo cierto es que en la competición de Liga, el Barcelona ayer consiguió un resultado 0-1 con ciertas discrepancias en cuanto a mucha gente que no estaba de acuerdo con la que había sentenciado el VAR, pero ahí está el equipo de Xavi liderando esta primera división, y detrás, bueno, están buenos equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid, el Valencia, que por cierto no está haciendo una buena temporada y está prácticamente hundido, a pesar de que ayer consiguió un resultado, creo que importante para el equipo Che, y que la competición está siendo digna de ver, y sobre todo pues con bastantes partidos que son bastante igualados, ¿no?
A ver si se aclara todo eso, porque la verdad es que no es buena prensa lo que está pasando con el mundo del fútbol, y además acompañado de lo que nos inunda la actualidad, pues a peor. Don Gregorio de Ortagoyo, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Gente Radio.
Un verdadero placer, buenas tardes, buena semana.
Bueno, pues sin solución de continuidad, saben que llevamos una mañanita tremenda, pues si era poco, pues ya saben ustedes. Ahora viene el francotirador, don Félix Rojas, muy buenos días. Pues parece que se cortó Félix. Vamos a volver a intentarlo. Les decía que la semanita va a presentarse interesante, con lo cual el lunes de arranque, pues lo está siendo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar con Félix hoy? Pues de lo que él quiera, pero ya saben ustedes que Félix Rojas es el destapador del mediador. Fue el que inició todo este escándalo mediático, todo este conjunto de filtraciones. Y si alguien sabe de lo que habla, es Félix. Tiene más información que yo creo que hasta la jueza Lorenzo Cáceres. Pero no sé si querrá contarnos hoy lo que me cuenta o cuenta en privado. Es prudente, porque la verdad es que las cosas se están tergiversando de una manera bárbara. No sé si habrán visto ustedes algunas de las intervenciones de Navarro Tacoronte en algunos vídeos de YouTube que algunos medios de comunicación pues van haciendo público. Pero la verdad es que la información que maneja Navarro Tacoronte no es de... Pues mientras conseguimos al amigo Félix, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical del día de hoy. Así le damos tiempo a que las líneas telefónicas se aflojen y se pongan un poquito más fresquitas lo que están. Ya saben ustedes, Shawn Mendes nos acompaña toda la semana. Ahora un temita light para suavizar un poco el espíritu. Mercy, enseguida volvemos. You've got a hold of me. Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. To be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. Pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al amigo Félix Rojas. Muy buenos días, Félix.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí nuestro particular francotirador, que a ver a dónde dispara hoy sus temibles balas.
Hoy tenemos, a ver, hay una historia de Puerto La Cruz
interesante de un hotelero que tiene una explotación turística, pero no tiene titular del inmueble, está sufriendo una especie de guerra de coacción y por parte del propietario del hotel, aunque él tiene la explotación turística, con acciones como, por ejemplo, enganchar la luz de manera ilegal, le provoca un gasto terrible, un poco para echarlo de ahí. Y bueno, hay una pelea importante, interesante, en la cual este propietario coacciona o intenta condicionar y amenazar a este otro propietario, el próximo hotel, un hotel que, bueno, no voy a guardar su nombre, pero ya lo revelaremos en el próximo programa, donde, por ejemplo, el consumo eléctrico, que era un concreto, se ha multiplicado por casi 200%. Es una cosa absolutamente curiosa, ¿no? Incluso había intentado poner a los trabajadores a hacer una especie de manifestación para que el señor los deje en paz. Entonces ha decidido no hacerlo y bueno, ahí está este asunto, cosas que ocurren en el Puerto de la Cruz, sorprendente, Diego.
La verdad es que sí, y en los momentos que corran, además, donde el turismo está recuperándose a una velocidad importante y hay un montón de inversiones.
Tenemos aquí un acuerdo, había un acuerdo entre caballeros con este hotel, con el
nos vamos
a fama y cierto prestigio en el puerto.
Nos vamos a guardar el nombre hasta la semana que viene, ¿no? La semana que viene sí lo decimos, si no se arreglan las cosas, ¿no?
Exacto. Incluso, no sé si incluso puedes llamar a alguien que pueda hablar de este asunto con...
Lo haremos. Lo haremos. Pero vamos a ser prudentes.
En principio para que veas que también en el norte hay cositas que pasan, ¿no?
Sí, pasa que es que no tienen toda la repercusión que deberían.
Hoy sorprendente, Canarias 7, ¿eh? No sé si lo viste hoy en Canal 7, si lo tienes a mano.
Lo tengo, lo he visto. No lo he comentado, pendiente de hablarlo contigo, pero te dio a ti la oportunidad de que tú lo inicies.
Las informaciones sobre el municipio de La Matanza, un municipio que tiene el récord mundial de permanencia del alcalde de la democracia, ha ganado siempre todas las elecciones por mayoría absoluta. Pero nunca ha perdido y no, lo hemos implicado en asunto del caso mediador. Es una conversación que ha publicado hoy en el Canarias 7, aunque ya se había publicado
en el digital de Canarias.net. En el digital de Canarias hace más de un mes, o más de mes y medio.
Sí, hace más o menos, pero bueno, está bien. Es bueno que sume la gente.
Pero pasa que el Canarias 7 parece que ya la ha visto y la da por buena. En la conversación es suave, pero deja claro que hay un vínculo entre el alcalde de La Matanza con el señor mediador.
Con el mediador y con el exdirector de deportes, que estaba, era técnico de La Matanza.
Eso iba a decir, que el exdirector es que estaba más vinculado porque era técnico del ayuntamiento, ¿no?
Exactamente. Y era también presidente de un club deportivo de La Matanza. Y ahí se habla de llevarle el dinero al alcalde por parte de una empresa. Hay conversaciones, hay más conversaciones. Se habla
solo en mano al alcalde, solo en mano.
La idea era de comprar vehículos eléctricos por parte del ayuntamiento y, bueno, pues a cambio... Pues se va a dar un parque para una instalación municipal, una ayuda para dar un club de baloncesto. Vamos, las cosas
un parque.
Estamos acostumbrados y que nos ha sorprendido muchísimo. Y en esta conversación hay una especie de diálogo entre el mediador y el concejal de deportes de La Matanza, no se habla bien de tener sobre el deporte, ¿no? Como haya cierta diferencia. Una conversación anterior que no se refleja en ese artículo. El ex director de deportes, como un pagafalta.
Felipe, todo esto está en el sumario de la primera pieza que ya estamos conociendo, que están publicándose algunas filtraciones.
No, no está en el sumario de la primera pieza, esto es una parte de otra pieza que está declarada secreta sobre el cabildo técnico.
Ah, todavía esto no está. Todavía esto que ya publicó el Digital de Canarias hace un mes y medio, todavía no es público en el sumario. Feli, que todavía esta parte no es pública.
No, todavía no.
Vale, entonces no se va a tratar en el pleno del Cabildo Especial para el 15 de... ¿Lo han aplazado, por cierto, el del 15 de este mes, el miércoles? Está programado para el 15, ¿no? El que han aplazado es el del ITER, ¿no? ¿O cuál es el que han aplazado? ¿Qué están aplazando algunos?
El del ITER, sí, pero el 15 de pleno sobre el tema del mediador y aplicaciones y tal.
¿No se va a hablar de los coches eléctricos que afectan a La Matanza, a La Victoria y a algún otro municipio de aquí del norte? ¿Dónde está SICAR por medio?
Hoy también el diario El Objetivo sacó un artículo interesante, si se lo viste, de este asunto sobre el mediador y el Pedro Martín, ¿no? No sé si lo leíste.
También. También.
Bueno, pues ahí se ve ciertos audios donde se ve la canción de Pera Martín, aunque él niega que no conocía a la cara de cuando era alcalde y a lo mejor falta alguna información que dice todo lo contrario, con lo cual lo va a dejar en una posición bastante comprometida. Pero al menos se ve como muy interesante, vamos a ver qué pasa de aquí.
Pues ponemos el foco en el caso del el hotel, que el dueño y el explotador no están de acuerdo y que está afectando a, yo creo que a la imagen del Puerto de la Cruz negativamente, y si esto va a más, irá a peor. Y nos quedamos que también
con... ¿Qué pasa con la luz en el Puerto de la Cruz?
En la luz está... hay una concesión administrativa a una empresa que se llama Distribuidora Eléctrica Puerto de la Cruz, que es 100% capital de Endesa, de la antigua Unelco, y ahora de una empresa italiana que se llama Ener, aunque el nombre es Depsa, ¿no? Y la titularidad de las instalaciones son del ayuntamiento.
El tema de luz, un contrato sin... así verbal, que bueno, una cosa curiosa.
No, si se sabe lo que están haciendo en ese hotel, le cortarían la luz de manera inmediata, porque no se puede subrogar contrato ni se pueden revender energía, ¿no? Pero la responsable se llama Depsa, que es una empresa que tiene una concesión administrativa.
Es un enganche absolutamente ilegal. Se están produciendo cosas terribles en ese sentido, ¿no?
Ahí lo que hay es una reventa de energía eléctrica extraña, y que como se enteren quién tiene que entrarse, se produciría el corte del suministro.
Ya, pero no le hacen absolutamente nada, parece.
No, de momento no. Aunque yo creo que son conocedores, ¿eh? Y la titularidad de las instalaciones, ya digo, la titularidad excepcionalmente a nivel nacional es de los pocos ayuntamientos que son dueños de sus redes. Es decir, que el propietario es el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Ya.
Así que ya veremos en qué queda. Me tienes que buscar información sobre el tema de los coches eléctricos, que me tiene muy sorprendido, porque afecta a muchos municipios, ¿no?
Efectivamente, eso es un asunto que salta en las conversaciones del mediador y de Luis Pérez Peña, en los cuales a Luis Pérez Peña se va a negociar al ayuntamiento por la compra de coches eléctricos en el ayuntamiento socialista, y a cambio recibiría pues
un cochecito.
Pues, un coche de alta gama y dinero, ¿no? O sea, bueno, esa conversación está ahí, ha sido publicada, ¿no? Que ya no tengan que asombroso, ¿no?
Oye, parece que...
Está hablando de ayuntamientos del norte de Tenerife, sí. Y Prodajalzó, donde Luis Pérez Peña tiene entrada, ¿no?
Y parece ser que está demostrado que hay una transferencia de dinero de una empresa importante del sector de la automoción en Canarias, de 90.000 euros. Había hablado inicialmente de 600.000, pero hay una transferencia contrastada por el juzgado de 90.000, ¿no?
Eso parece.
Eso. Pero, aquí todo parece blanco, ¿no es?
No, claro, tú te refieres a otra cosa.
Sí.
Te refieres a lo que se acabó de El Mundo y el Canal 7 con respecto a Conrado Domínguez.
También.
De 3.000 euros.
Es que aquí salpica todo tanto, para todos lados, que hasta que sepamos cuáles son la tela de araña que se ha tejido, nos van a faltar meses. Yo creo que la jueza lo tiene complicado, ¿eh?
Bueno, la jueza está haciendo el trabajo, vamos a ver qué pasa. Bueno, está haciendo su trabajo, que la policía también está haciendo su curro, el presidente de la Guardia Civil, después está el tema de la Guardia Civil, que es un tema absolutamente terrible, vamos, que es una cosa asombrosa, el caso Cuartel y el caso Mediador, bueno, por el general de la policía que cumple con está en la cárcel, más lo que está saliendo ahora de las adjudicaciones de obras. Ya le costó el puesto al jefe de la Guardia Civil entrevista, ¿no?
¿A ti no te parece extraño que se esté poniendo tanto el foco en el caso de los cuarteles, que se quiere... Tengo la sensación de que se quiere desviar la atención hacia...
No, es un tema amistoso. Yo creo que... La Guardia Civil, imagínate. Si la Guardia Civil es así, es que parece que Roldán... El caso Roldán no
se cerró bien. No se arregló.
Es decir, caso Roldán, los años 90, escándalo. La Guardia Civil es un cuerpo supuestamente de gente íntegra, que son militares, son policía judicial, son de bastante con la corrupción, y tienen la corrupción dentro. Es que son un golpe muy duro para la Guardia Civil, para a nivel nacional.
Sí, la credibilidad está en entredicho. Pero yo doy fe de que la responsabilidad de los mandos de la Guardia Civil extiende a todo el cuerpo, ¿no? Pero que los números de la Guardia Civil mayoritariamente son gente honesta. Pasa que es que la manera de la promoción hace muchos años que está ahí, corrompida. ¿Cómo promociona?
Ya, bueno, si todos decimos que son buenos son, pero tenemos garbanzos negros en los altos.
Tú Atienda lo conocías, ¿no?
Deja mucho que desear, quiero decir. Atienda, que 20 años después, sí. ¿Eh?
Que Atienda lo conocías tú personalmente, ¿no?
No.
¿No? Pues será de los pocos aquí que no lo conozca. Porque Atienda lleva unos pocos de años aquí en Canarias.
A mí sí, era muy conocido, yo. Ahí hablar de él, pero no lo pasé.
Hombre, el mundo de del ocio nocturno lo conocí hace muchos años. Yo lo conocí por ahí, por el ocio nocturno.
No, yo no tuve el placer de conocerlo. Sabía de su existencia, pero no lo conocí.
Pues se te oye fatal, Feli. Hoy te vamos a tener que dejar porque entre la voz que la tienes tomada y la línea que está... Yo creo que la tienes pinchada, ¿no?
¿Eh?
Que la línea tienes que tener pinchada, pues se te oye fatal. Es como si estuviese en Cabo Verde o en Guinea Conakry.
No, estoy en Texas.
Está bien. Pues
algo parecido.
Más o menos, más o menos. Feli, la semana que viene seguimos avanzando en esto y en lo que a ti te apetezca hablar. De momento vamos a poner el foco en el Puerto de la Cruz, en el hotel.
Sí.
Que a ver si eso se clarifica un poco. Intentaremos hacer un par de llamadas a ver si el propietario o el concesionario quieren intervenir para dar más información.
Venga, gracias.
Un abrazo, Feli. Pues ustedes me van a permitir que empiece por la persona. Me disculpan los habituales, pero tengo que empezar por Mary Sweet. ¿Te gustó, Sweet Mary? Dulce María Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué de tiempo sin verte.
Bueno, tú sabes que es
tus obligaciones.
Cuestión de obligación.
Pero como este fin de semana ha sido protagonista, ha tenido a bien venir aquí a hablar del norte de Tenerife, que es la representante de Coalición
Canaria. Porque hoy no tenía ni juicios ni declaraciones, hoy estaba la agenda libre. Y tú sabes que cuando está libre yo siempre quiero estar contigo.
Pues tienes que abrir un hueco en tu agenda y no ponerte citaciones judiciales los lunes por la mañana.
¿Tú crees que yo le puedo decir al juez, no me ponga usted el lunes, que yo el lunes tengo que ir a hablar?
Tú le dices, yo soy la representante de Coalición Canaria del Norte, usted me pone los juicios donde yo se lo digo. Los lunes no. Como hace Sebastián, que de vez en cuando nos hace el favor de aplazar su vuelo a Madrid, que esta semana también tiene
sí,
trabajito.
Sí, tenemos bastante trabajito, sí. Buenos días.
Tamara ha declinado la invitación porque se tiene que ir a Santa Cruz porque ya sabe que va a la lista del Parlamento de Canarias.
Sí.
Va detrás de Manolo Fumero, sí. Con lo cual es intuible de que no va a renovar el Congreso de los Diputados, sino que se va a venir aquí el Parlamento de Canarias. Ah. Detrás de Neira Fierro, detrás de Patricia Hernández, que también hace doblete porque no tiene tan claro que vaya a ser alcaldesa de Santa Cruz, y de los dos hombres, Gustavo Mato y Manolo Fumero, pues la quinta es Tamara Raya, con lo cual tiene todas las papeletas de sacar los 5 diputados que ya tenía el PSOE. Y don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Yo no estoy en lista ninguna, buenos días.
De momento.
Pues espérate, debería.
Espérate que salga a la luz pública la agenda de Navarro Tacoronte y se queden la lista del PSOE temblando, ya verá cómo recurren a la fiesta de Gloria, que está limpia.
El Navarro Tacoronte es el que hace la lista aquí.
No sé, porque era lo que hablamos, yo creo, la semana pasada, porque no pude estar, pero sí la anterior, ¿no? De que la gente, la mayoría de la gente tampoco le llega mucho el mensaje de lo del mediador, ¿no? Y me acuerdo que tú lo decías y ponías un ejemplo, ¿no? En tu familia, ¿no? Y es verdad, ¿no? No creo, hay mucha gente que yo le he preguntado este fin de semana a algunos y dice, ¿y eso qué? ¿Qué problema hay, ¿no? Pero bueno, eso es a veces el poco interés también que tiene mucha gente por la política, ¿no? Pero bueno, Dulce tiene menos trabajo por el tema todavía de la huelga de los...
¡Oh, qué bonita huelga!
¿No? Claro, pero te suspenden cosas, pero no te notifican las suspensiones con antelación. Yo tengo que ir y allí me dicen que se suspende.
Que afecta después.
Hombre, depende de los funcionarios. Hay algunos funcionarios que llaman por teléfono.
Pero yo en Santa Cruz me está pasando
eso. No tienen obligación.
Me está pasando eso. Pero es verdad que los funcionarios más o menos se portan.
Sin ellos no se puede hacer nada. No se puede celebrar juicio, no se puede celebrar nada. Y la ministra...
Ni se pueden hacer cobros y pagos, que eso es importantísimo y parece que nos estamos olvidando.
Sí.
Ni cobros ni pagos. Claro. Y ahí hay muchas
ejecuciones, pensiones de alimentos ejecutadas.
Pensiones de alimentos, eso te iba a decir. Que hay gente que
es bastante grave. Y el problema es que la prepotencia de la ministra la lleva... Le preguntamos la semana pasada y bueno, poco menos que ese tema no va con ella y que bueno.
¿Y con quién va entonces?
Por eso manda pues a personas que están por debajo, no les interesa y cada vez más los letrados de la administración están más enfadados y siguen adelante y van a paralizar. Yo no sé cuántos juicios llevan ya paralizados.
Más de 300.000.
Más de 300.000 juicios habían ya
en Canarias. Y el problema es que no tiene.
Yo mañana tengo que ir al juzgado y voy un poco preocupado. Voy un poco preocupado porque, claro, tú tienes que ir.
Sí.
Encima tienes que
que ir, con quien sí. te han dicho que vaya, a la hora que tienes que ir, con lo cual
sí, el
ayer, mañana lo... acabaremos el programa a las 9. Ya adelanto, porque tengo que ir allí.
El problema es ese, ¿no? Que juegan con el tiempo de los demás.
Y te hacen perder la mañana y se quedan a gusto.
Sí, no pasa nada.
Un día detrás del otro. Yo, que por suerte o por desgracia, frecuento el juzgado de la Orotava, no porque tenga aquí mucho, sino porque me encuentro allí. No es que vaya todos
acláralo,
los días.
Acláralo, que daba mala pinta,
También voy de cliente, Pero menos. Están pasando cosas raras, ¿no? Es decir, gente desplazada que viene de sitios diferentes, se meten allí la mañana. Y cuando digo sitios diferentes, digo del sur, del norte, de Santa Cruz e incluso de fuera de las islas, citados a un juicio, vienen, tienen que estar allí y se van de vacío.
No, para dejarse siempre ha sido así, ¿eh? Siempre el juzgado no. Vamos, que puedas estar allí toda una mañana y eso lo sufrimos, lo sufren los ciudadanos y también los abogados y vamos, los procuradores y todo, ¿no? Bueno, los procuradores porque están allí en el juzgado fijos, ¿no?
Pero ellos siguen citando a personal para hacer comparecencias.
Sí,
claro.
Sí, yo tuve juicio hace un par de semanas y tuve que ir con los testigos a sabiendas de que se iba a suspender.
Claro.
Porque como no lo tienes oficialmente,
tiene que ir.
¿Qué hace?
¿Y si no se celebra, hay indemnización?
No, nada.
Y lo peor es que los letrados de Administración de Justicia están cobrando su sueldo.
Claro, por eso.
Porque además cumplen las guardias para que tengan los complementos.
Los servicios mínimos.
Y lo que me han trasladado es que después los tramitadores, ¿no? Ahora, como se han cambiado los conceptos de los que trabajan, los tramitadores, no pueden hacer nada. En algunos juzgados.
No pueden ni poner la firma porque lleva fecha al lado. No pueden poner ni la firma.
Yo no digo porque no les dejan hacer nada y están paralizados. Y tú imagínate con todos los expedientes atrasados que se tienen, que pueden ir adelantando y no les dejan
pues prepárate
hacer
que como
nada.
Que como el Ministerio de Justicia o las consejerías es el ministerio el que va a tener que mojarse, acceda a las peticiones que están teniendo esta parte de la justicia, lo siguiente que viene es los tramitadores, porque los que están haciendo eso que pretenden que se le pague a los secretarios judiciales son los tramitadores, claro, y no lo están cobrando.
Claro.
Con lo cual, como se lo vayan a pagar a los secretarios, los que van detrás son los tramitadores. Sí, al final aquí todo el mundo quiere perrito.
Es que los letrados notifican, pero el que culpala es el del tramitador, ¿no?
Es el funcionario, sí. Bueno, es un problema que tenemos en la justicia y
¿alguien
realmente
pondrá alguna demanda algún día contra la Administración de Justicia?
¿Quién se atreve?
Eso es una normal a funcionamiento de la Administración. Sí, una normal funcionamiento de la administración y podría ser perfectamente una
responsabilidad patrimonial. De hecho, hay un juez en la cárcel porque una jueza se puso brava y dijo, ahora te voy a denunciar yo a ti. Claro. ¿Quién denuncia a un juez o quién denuncia a un secretario de juzgado?
¿Cómo no? Pues ya, pues claro.
Hombre, hay determinadas asociaciones que se abanderan para otras cosas y esta es una buena causa porque están ocasionando un perjuicio terrible, terrible.
Económico, y de todas las personas que han sido citadas.
Sí.
Y que han,
quienes están pendientes de eso, de ejecuciones sobre pensiones de alimentos, por ejemplo, hay algo más.
O de herencia.
O de muchas
o toma
cosas.
Posesión de herencia, gente que viene de Estados Unidos, que tengo yo un caso que
me nuestras tasaciones de costas, ¿qué? Hay muchas cosas.
Y los abogados cobran, que esa es otra.
Las tasaciones de costas.
Ellos cobran, pero los abogados no.
Ni los, claro. Y los de oficio, cero. Los de oficio, cero, ¿no?
Claro, pues
eso no se
diciendo.
Tramite tampoco.
Claro,
el pago de esa.
Y la ministra no dice nada, ¿verdad?
La ministra
no va con
absolutamente
ella.
Nada.
No va con ella.
Ella está muy preocupada con la ley del solo sí es sí. Está muy preocupada por el enfrentamiento. De hecho, pues ya Sánchez la semana pasada optó porque la negociación con el Ministerio de Igualdad pues la lleve Bolaño, ¿no? Que es el mediador. Oye, utilizarla es que esa mente, Diego, esa mente. No, yo no lo quería decir. Seguro que conocía al mediador. Al diputado seguro, a Tito Berni seguro que lo
conoce. La ministra no va a ser candidata a una alcaldía.
No, esta
no. Esta no. De justicia no. Está magistrada.
Fue y será ministra. Nada más parece que está dentro del núcleo cercano
y,
a.
Y no sabe, no responde, no
contesta. No, ni le interesa, ni se. Además, le dijimos, ¿no? Oiga, ¿por qué usted no inicia las negociaciones y es usted la responsable, ¿no? Directa del ministerio. Y no, ha mandado, pues, yo creo que no ha mandado
¿Y
ni
no
al secretario
existe alguna
de Estado.
Acción parlamentaria para ir en contra? esa...
Sí, reprobarla, claro.
Claro.
Reprobar, igual que se reprobó hace dos semanas, se reprobó a Marlaska, pues no nos va a quedar más remedio que presentarla, sí.
¿Pero cómo que no va más remedio? ¿Estáis perdiendo el tiempo, hombre?
Sí.
No, está muy light la posición con esta
quién?
Gente.
Hombre,
estáis flojitos.
Vamos a ver.
Flojitos.
Y ustedes también, ¿eh? Hoy le preguntaba a Paco Linares, a don Francisco Linares, sobre el tema de la posición de Coalición Canaria. Me ha dicho que ellos no son del PSOE, que el PSOE sí judicializa todo y que ataca y tal, y que además no se baja del burro.
Coalición Canaria está en su mundo.
Bueno, pero Coalición Canaria no va a entrar en eso. Pero bueno, es que entre judicializarlo todo y ser agresivo, ser duro con lo que está pasando, hay un escaloncito, ¿no? Y yo creo que hace falta acelerar. Hace falta apretar el acelerador. Yeah. Este caso es muy... Y estamos permitiendo que se vaya diluyendo. Sí, ahora sí, nos ponemos a mirar a la Guardia Civil, a los carteles.
¿Quién nos defiende a los ciudadanos de a pie? ¿Quién nos defiende? Estamos indefenso. Yeah. Claro.
Pero eso,
si vosotros los parlamentarios no lo hacéis, ¿quién nos defiende?
No, está claro. Esa es nuestra obligación.
La Guardia Civil no le dé idea.
No, ahora que ya tampoco...
Que hay que hablar con Navarro Tacoronte para que no haga caso. Claro.
Pero eso fue antes, a Paco, antes de escuchar las declaraciones de Santiago Pérez sobre el archivo de Fernando Clavijo,
no.
O después.
Don Francisco Linares ha sido duro con Santiago Pérez. Pero pasa que es que ha sido duro con Santiago Pérez y ha pedido que ya de una puñetera vez el PSOE tome medidas.
Pues no,
es decir, que no permita que Santiago, este hombre siga enredando.
Santiago Pérez ha hecho unas declaraciones hoy muy duras, muy duras, incluso
hoy
contra,
no,
y se está planteando hacer un recurso al Tribunal Supremo.
No, y además, cuestionó a los magistrados, sí.
ha cuestionado la calidad, a Marchena,
la unanimidad del Tribunal Supremo, ¿eh?
Sí, pero
unanimidad.
Este es un claro ejemplo de lo que se llama persecución política. Yo comparto con Paco Linares lo de no judicializarlo todo, porque es verdad que eso, la experiencia me dice que no nos lleva a nada bueno. Hay cosas que no se deben judicializar porque son cuestiones de sentido común. Hay muchísimos municipios, yo creo que todos los municipios de esta isla y de esta comunidad autónoma, y seguro que de la península también, que tienen que saltarse determinados reparos porque las leyes son como son. La protocolización de los expedientes administrativos son brutales. Las leyes son bastante castigadas con la gestión interna de las administraciones públicas, y hay muchísimas ocasiones en las que hay que saltarse ciertos reparos en beneficio del bien común y en beneficio del interés común. Y eso es así, y hay informes que avalan que la continuidad de determinados servicios básicos para la ciudadanía tienen que pasar obligatoriamente por levantarse de ciertos reparos. Hombre, esas cosas no se pueden judicializar, pero pelotazos, corrupción urbanística, la dádiva no gratuita, esas cosas sí que se deben judicializar. Yo creo que no podemos pasar por el filtro todo, pero hay cosas que sí. Eso se llama sentido común y también se llama a nivel político, porque vemos, tenemos un ejemplo perfecto con Santiago Pérez, que es un tipo invadido por el odio y que lo único que hace es judicializarlo todo con el objetivo de intentar derrotar a un rival político, porque no tiene capacidad política para hacerlo en el ring político, ¿no? Que es donde se
pero trasladar una situación a la Fiscalía Anticorrupción o a la Fiscalía es una cosa, y personarse en una causa otra.
Sí, claro, son dos cosas totalmente distintas. Hombre, lo lógico será que si tú trasladas a la fiscalía una situación, luego te persones, ¿no? Y seas, hombre, digo yo, porque entonces no tienes
la
piedra y escondes la mano. Yo creo que hay que ser congruente, ¿no?
Hoy me he enterado que la jueza tiene la potestad de decir si tú te personas o no, en función de los intereses que vayas a defender. Y que esto enturbia muchísimo el procedimiento, porque tiene que notificar a más gente, y el objetivo que las entidades o las personas tienen cuando se personan en las causas es tener la información de primera mano.
Claro.
Es decir, que tengan todo el contenido del sumario de primera mano y que puedan afectarlo. Y la jueza ha dicho claramente...
Bueno, y accionar, ¿no? Y a presentar escritos, hacer
recursos,
petición de pruebas,
es decir,
hacer escritos de acusación...
Enturbiar un poquito más, bueno, todo. Hacerlo todo un poquito más complicado.
No, tú tienes tus trámites.
Yo confiaría en la justicia y diría, si le paso la documentación a la fiscalía, que la fiscalía actúe de oficio, si no... Y si,
pues no.
Pues no,
porque por ejemplo en el caso mediador hemos visto cómo el fiscal no ha pedido prisión preventiva cuando la jueza dijo específicamente. Entonces no me digas
hay que cambiar
no
esa
me digas
ley,
eso
ley,
porque eso no es así. Hay muchísimas ocasiones en las que el trabajo que hace la acusación particular está bastante por encima del trabajo que puede hacer el Ministerio Fiscal.
Entonces habrá que sacar la fiscalía del gobierno.
Y en este caso el Ministerio Fiscal, hombre,
la independencia,
dudas tenemos todos.
La independencia del Ministerio Fiscal hay que ponerla en en entredicho, ¿no? Y
eso habría que corregirlo, ¿eh?
Yo conozco muchos fiscales que son verdaderos profesionales y, vamos, son íntegros y demás, igual que jueces, ¿eh? Pero es verdad que a veces uno se pone en duda, ¿no? En este caso, que no haya pedido la prisión preventiva para
Tito Berni.
Para Tito Berni,
que pues me gusta,
ha sido,
no llamarlo así.
Ha sido, sí, Juan Bernardo.
Es raro, ¿no? Juan Bernardo.
Pero sí es verdad que hace a uno pensar cosas, claro, que no están. Por eso también están las acusaciones populares, las acusaciones particulares y demás, pero bueno, en este caso, en ese momento no había ninguna personada, ¿no?
Y que el Congreso de los Diputados ya ha tenido que esperar a que la jueza le mande el papelito para que le den acceso,
bueno,
a la
bueno, ya eso fue
porque eso también me llama la atención, es decir, que haya tenido que esperar, bueno, a que la jueza le mande el documento oficial a la sí, mesa del Congreso para que la presidenta autorice 15 días después de haber
cuando ya le entregaron el teléfono.
Aquí todo no tiene, aquí ya no hay nada, tablet, tiene sentido.
Le entregaron el teléfono, le entregaron la tablet, el despacho está claro que vamos
15 días después, no, ni lo limpiaron.
15 días después, seguro que estaba muy limpito allí.
Ni lo limpiaron en 15 días.
Pero tú crees que eso tiene sentido. No, pero bueno, ¿tiene algún sentido?
Pero también está muy blandita la oposición, porque a mí me pasa una cosa de esa, yo estoy defendiendo los intereses de la ciudadano y yo monto un pollo.
Pero vamos a ver, tú escuchas
una manifestación.
Hombre, pero el pollo está montado, pero ¿tú crees que la manifestación tiene que montarla los políticos? Yo creo que también la ciudadanía tiene que demostrar un poco de coraje, porque no se puede esperar todo de la parte política cuando vemos lo que hay. Aquí tenemos
pero aquí está marcando el paso el tacoronte este. Es el que está marcando el paso.
Porque es el único, es el único que tiene datos. Claro. Y los datos los va dando. Hay una parte del sumario que está declarado bajo secreto.
Hoy me he enterado alguna cosa que yo tenía y que he comentado. Está en bajo secreto el sumario. Y a mí me ha llegado por el móvil.
Que yo te escuché la entrevista con Félix
Rojas.
Yo
entiendo que cuando me llega algo es que es público. Y no, y son algunas de las partes que le dan la documentación.
Pero eso no es grave.
Y lo filtran.
Pero eso no es grave. Eso es gravísimo, ¿no?
Me parece gravísimo.
Si estás bajo secreto de sumario, ¿de dónde sale la información?
Eso no puede ser.
¿De
una de las partes?
No.
¿De las partes?
En las partes no puede.
O algún,
¿no?,
funcionario que filtra los PDF.
De las partes no.
De las partes no puede ser.
En las partes no puede.
Si no está notificada.
No, aunque esté personado, no, si está bajo el secreto del sumario, no vas a tener acceso
a la información.
Pues tiene WhatsApp, ¿eh?
Entonces está más claro que la otra.
Son papeles oficiales en el PDF.
Diego, hay que escuchar los miércoles en la sesión de... Yo creo que este miércoles no hemos querido entrar en esa violencia verbal, ¿no?, que seguramente el PSOE estaba esperando de nosotros, pero yo creo que sí hemos sido contundentes. Le hemos preguntado a Marlaska de dónde ha salido la información, si tenía información previa para tomar decisiones que se tomaron. El cese de Juan Bernardo, el cese del director general de ganadería, ¿no? Porque algo pasa, no por unas declaraciones del director que ya sabíamos cómo era, porque lo había escuchado, yo personalmente lo había escuchado y me parecía, yo digo, y este señor defiende los intereses de los ganaderos, pero ¿por qué cesas a este señor? ¿Por qué inmediatamente, sin tener todavía muchos datos, y simplemente por unas imágenes en prostíbulos o con prostitutas, lo cesas inmediatamente, ¿no? Lo cesas inmediatamente. Del secretario de organización del PSOE, ahora no me acuerdo cómo los apellidos, Sánchez Cerdá o algo así, es Navarro. Yo
Santos
lo tengo.
Cerdá.
Santos
Cerdá. Sí. Le dice, según unas conversaciones, le dice a Juan Bernardo, hay imágenes, porque él no quería dimitir. Hay imágenes.
Las conocía Pedro Martín hace 6 meses.
Entonces
se las pusieron.
Le preguntamos, señor Marlaska, ¿usted tenía conocimiento previo? Bueno, y como siempre, pues echando el ventilador fuera, se metió pues con Fernández Díaz, que por cierto, yo creo que Sánchez Marlaska queda inhabilitado como magistrado, ¿no? Es decir, si tú no defiendes la como magistrado, no defiendes la presunción de inocencia y ya lo está condenando por el escrito de acusación del fiscal, me parece gravísimo. Me parece gravísimo, ¿no? Igual que las acusaciones de la ministra sobre la bancada nuestra, como que también habían investigado. Mire, díganos a nosotros quién es el investigado. Se negó, porque seguro que se metió la pata, porque no hay. Había un investigado que era Casero, pero Casero dimitió hace dos semanas, ¿no? Entregó el acta desde que le llegó la notificación del Tribunal Supremo del encausamiento de él, ¿no? Entonces,
que no es porque se haya equivocado en la reforma laboral, que por eso no la han encausado, que debería.
No, bueno, pero vamos a ver, no puedes comparar eso, porque lo de él fue, pues, muchas veces saltarse el procedimiento para pues, a través de contratos menores, contratos, adjudicar determinadas cosas. Eso lo hacen muchas alcaldías y veremos lo que va a decir ahora el Supremo. Pero bueno, yo lo que está claro es que tenemos varios magistrados y dos magistrados, que es la magistrada, es la de Justicia y el de Interior, y simplemente me parece.
¿Usted no tiene la sensación de que todo esto a la gente le aburre?
Sí, le aburre, claro. Le aburre.
Lo del caso mediador, no, porque como los medios le están dando
llevan,
cierta chicha.
Pues llevan putas, Viagra y cocaína. Por eso.
Es por eso. Es por eso. Porque el tema de la corrupción real, política, a la gente parece que está normalizando cierta. Sí.
Eso está normalizado ya. ¿Verdad? La vida, está normalizado. Es que vosotros creéis en la justicia, ese es el problema que tenéis. Y entonces tenéis una confusión mental. Porque claro, bueno, soy hombre de fe, creéis en la justicia. Entonces, claro, los que no creemos, pues somos hombres libres, ¿no? Entonces, claro, tu abogado, ella abogada, pues, bueno. A ver quién os defiende ahora.
Yo, obligado usuario.
Yo sí creo en la justicia, pero también soy consciente de las tremendas deficiencias que tiene. Por supuesto que creo en la justicia, porque he visto cómo a través de la justicia se hace justicia, que esa es la finalidad, ¿no? Aunque sea redundante.
Una cosa es la justicia, pero es así. Y otra cosa los jueces.
Pero bueno, pero la vida, sí, pero son personas. Pero todas las instituciones están. Pero, ¿los partidos políticos son malos? No, las personas que están dentro de los partidos políticos, sí, algunas. Claro.
Pero se podría hacer un sistema que garantizara que las personas tuviesen más derecho que los partidos.
¿Quién nos garantiza a nosotros?
Ese es el sistema que hay que cambiar. Y judicialmente yo creo que debería haber mucha más independencia de la calle. El hecho de que la fiscalía dependa del gobierno,
pero eso,
no del Estado,
eso se ha ido contaminando con los años.
Tampoco, depende de una sola persona.
El fiscal general
de una sola persona. Claro,
pero es que eso, la culpa, pero vamos a ver, la culpa de ese
sistema.
¿Qué sistema? Es un tema estrictamente político. Ha sido Pedro Sánchez el que ha dicho la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía? Pues claro, son ellos los que han hecho una intromisión de los poderes, la libertad, la independencia de poderes, la división de poderes.
Aunque
usted tendrá que estarse revolviendo.
Aquí había uno canario de la Laguna, Eligio, que también se lo puso alguien.
Sí, claro.
Sí, pero también fue muy polémico. Fiscal general,
y el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, fue fiscal general.
Sí, pero el fiscal es que es a dedo.
Las instituciones tienen personas, está claro que es así.
Ese es el error. Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nos equivocamos. Nosotros nos equivocamos cuando teníamos la mayoría absoluta. Teníamos que haber hecho una serie de modificaciones en la justicia y no se hizo. Y nos lo tendremos que plantear. Si volvemos a gobernar, lo tendremos que plantear. No puede estar la justicia en manos de los partidos políticos. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿cómo crees tú en la independencia del Ministerio Fiscal cuando lo elige el presidente, lo elige un partido político?
El presidente.
Sí, claro. ¿Quién elige al
presidente? Es que yo, una cosa es el partido y otra cosa el presidente.
Sí. Claro. Lo elige el presidente. ¿Y qué intereses va a defender? Bueno, a mí, que me digas que...
El presidente.
Claro. Los del presidente. ¿Qué? O los que le importen al presidente.
Que Conde Pumpido va a ser independiente en el Tribunal Constitucional, que eso no se lo cree nadie. Y después también, pues yo haría.
Conde Pumpido no ha sido independiente en su vida.
Claro.
Fue fiscal general del Estado también, ¿no?
Claro, por también. Eso te digo, fue en la época de Zapatero, me parece, ¿no? Zapatero, sí. Pero que es lo que te estoy diciendo. Es decir, yo creo, y además tenemos que plantearnos que los magistrados que entran en política, tiene que haber un periodo para volver otra vez a la. Yo no me creo, ya te digo, yo de Marlaska no voy a creer su independencia cuando he escuchado lo que he escuchado, con un sectarismo propio de alguien ideológicamente de un pensamiento único. Sí. Es que eso es Marlaska hoy día.
En este gobierno hay tres jueces, ¿no?
Actualmente, y después
hubo otro que ahora está en el Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia, pero ahora mismo está Margarita Robles, está grande Marlaska,
después
y está
Jobs. Jobs y la ministra de Justicia también es juez.
Y la anterior.
Tres jueces.
Y la anterior. Y date cuenta que la anterior.
Es una forma de colonizar.
Claro.
A mí me llama la atención, porque ¿cuántos jueces hay en este país para que haya tres ministros jueces?
Sí, ¿y pues es el gobierno más inseguro, judicialmente.
Sí, 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 están haciendo algunas cositas legislativamente hablando un poco raras, ¿no?
Porque es una forma de controlar...
O la anterior fiscal general del Estado, que fue ministra, que un día es ministra y al día siguiente es fiscal general del Estado. Por favor.
Ahí es donde se levantó el verdadero escándalo.
Y si hablaran con el cuerpo de fiscales, que son funcionarios del Estado ganados por oposición, ¿por qué no hablan con ellos? Porque tienen su propia opinión a todo esto.
Hombre, claro.
Y no se atreven a decirlo.
Y opina.
Porque están condicionados a los destinos. Es decir, no, todos los fiscales, aunque sean hayan opositado, los destinos
aunque
se los
son
marca
independientes, está el principio de jerarquía, claro.
Sí. Y además condiciona su carrera profesional.
Eso es un principio fundamental de la fiscalía, el principio de jerarquía, ¿no? Ellos dependen de su superior.
Y como
y
se
lo
ocurre
que tú dices, muchas veces, pues, oye, de destinos, pues depende de quién va a depender.
Y el fiscal jefe de la provincial.
Es que de verdad.
Depende. No, ¿Quién nombra al fiscal jefe provincial?
Yo creo que es bastante grave.
Hay que regenerar la vida política.
Estamos en una situación complicada y difícil. No podemos seguir por este.
La causa del fracaso del resto de las instituciones.
Claro.
Y está muy perjudicada la independencia de los poderes, pero por culpa de la política, de los políticos.
Hay que regenerar la vida política.
Pero es lo que decía también Dulce, es la pasividad de los ciudadanos. Es decir, no pasa nada.
Esto ocurre al santo.
Porque estamos adoctrinados totalmente ya.
Pero es que es un escándalo, todo lo que está ocurriendo es un escándalo en la justicia, es un escándalo también en la sanidad, que en Canarias, con toda la lista de espera que tenemos, estemos aquí como si nos estuvieran regalando.
¿Y dónde están los sindicatos de justicia y sanidad?
Controlados también.
¿Dónde están? Claro. Porque también digo...
Bueno,
controlados totalmente.
Lo de sanidad es tan terrible como lo de justicia. No, es más terrible que...
¿Y lo de dependencia, Dulce? ¿Y
los
dependencia? Y lo del ingreso mínimo vital,
único, hombre.
Tardas 2 años una persona que recurre al ingreso mínimo vital, tarda 2 años en que se le reconozca. Y cuando el 80% no tienen los requisitos para recibirlo, el 80%.
El otro día escuchaba a un responsable de la Seguridad Social, no recuerdo el cargo, por eso no lo voy a mencionar, que estaba, además lo escuché en un medio de comunicación.
Negros.
Escandalizado porque dice que aquí vendieron, además le echó la culpa al gobierno directamente, vendieron el ingreso mínimo vital como una carta blanca, como algo a lo que tenían derecho cualquiera. Y entonces él decía, ¿cómo estaban sobresaturados? Y decía que el 80%, lo que estás diciendo tú, Sebastián, no cumplían los requisitos. Pero claro, eso supone montar un expediente por cada uno de esos porcentajes de personas
y mientras
que están
hacen
pidiendo,
eso, y no mientras hacen lo que deben.
Claro, tenemos problemas con el resto de pensiones, de subsidio, de prestación, lo que sea.
Y seguimos con cita previa y seguimos con la oficina cerrada.
Eso tiene que desaparecer. Ya lo de las citas previas. Bueno, las citas
lo
previas.
Lo de la seguridad social.
Lo de la seguridad social.
Terrorífico.
Y vamos, y ya eso.
Terrorífico.
Que...
Es que van allí y no se les atienden. No es que es el elitismo en su grado supino. Vamos, es que es brutal.
Y vacía
las oficinas. Estar las oficinas vacías y no los atienden. Allí tienes un segurista y tienes que contarle todo el rollo al segurista para que te diga que no, que cojas cita y que te levantes a las 6 de la mañana, que se abra la agenda para coger una cita. Por favor, ¿tú me quieres decir a mí qué persona de mi pueblo, de La Victoria, de 70 años, tiene la capacidad de levantarse a las 6 de la mañana para abrir un ordenador que solo se lo ha visto al nieto de pasada, para buscar... o tener una aplicación móvil para hacer eso? De verdad, es que es una cosa que es un insulto a la ciudadanía, un insulto a las personas. Y de verdad, yo no veo la reacción de la gente ante algo tan terrible como es la caída de la seguridad, del sistema de la seguridad social, caída de plano, porque ha dejado de ser accesible para la ciudadanía. Es que ni por internet puedes coger una cita, es que tienes que coger una en La Gomera o en El Hierro. Es que es patético.
Patético. Tiene WhatsApp. Pero es así,
Un hombre así.
Pero nadie dice nada.
Se lo ha preguntado a Escribá y Escribá, pues empieza todos los trabajadores que se han incorporado nuevos. Pero mira, si no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tú tienes que prestar un servicio en condiciones. Lo que no puedes hacer es, y todavía cuando escucho lo del trabajo telemático y demás, hombre, por favor. Por favor, la administración tiene que dar un servicio directo a los ciudadanos. Impersonal. Es lo que dice José. Es que no puede ser que un señor mayor, una señora mayor, se tenga que recurrir a un ordenador.
Sí, nos quejamos de los bancos, porque de la tercera edad.
Sí,
pero
los
es que
bancos
la administración...
lo están haciendo también, claro.
Y la administración está igual que los bancos.
Ya los bancos, pues bueno, pues habrá que obligarle.
Lo primero que te encuentra en la administración es una maquinita, como la de los bancos. Usted ponga aquí su DNI, a lo mejor la señora ni ve el DNI, o el señor.
Pero es que, mira...
¿Ustedes han visto el pollo que se está montando en el hospital cuando ahora entras y tienen 6, 7, 8 maquinitas allí y obligas a la gente que tienes que meter por allí la tarjeta, que no me llega la tarjeta, que no es por aquí, que es por ahí, y te ves a los señores para que te den el ticket para tú ir cuando te lo daban en la ventanilla? Pero por favor.
¿Tú desde cuándo no vas a urgencia al hospital?
¿Pero ustedes han visto esto?
Eso hace 2 semanas.
Esto ya hace como un mes y pico, 2 meses.
No,
yo no,
no
sé, yo
no,
lo vi.
Hace... hace 2 semanas.
No, 2 semanas, no, hace más. Hace no, más,
las
pero poco.
Un montón de...
Sí, pero hace poco.
Par de semanas,
¿a qué viene usted aquí?
Que yo he pasado por ahí.
¿Usted a qué viene? ¿A qué viene usted aquí?
Pero
vengo a un hospital.
Pero queridos oyentes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes?
¿Tienes ayer? ¿Lo tienes aquí?
Es que, de verdad.
¿Usted a dónde va? Yo a traumatología. No, tiene usted que ir por allí, presentarla, meter. ¿Por dónde ves tú esto? ¿Y te ves a los señores pasando penurias? Porque tienes que meter la tarjetita de la Seguridad Social o el DNI para que te salga.
¿Y a urgencias desde cuándo no vas?
Yo sé mucho, gracias a Dios. Me mandaron y no fui. Me mandaron por un problema que tuve.
Yo he ido este fin de semana y de verdad, porque uno va a que atiendan a una persona que uno quiere. Pero es que dan ganas de decir, pero usted no tiene vergüenza ninguno.
Diego,
no tiene vergüenza
ninguno. Hay mayores que están diciendo, quiero morirme en mi casa, a mí no me lleves a urgencia. Sí. Hay mayores que no quieren, estando malitos, que los lleven a urgencia.
Es que es para
no
verlo.
Quieren, claro, no quieren, no quieren
ir. Es que hay que pasar por ahí un viernes por la tarde a las 8:30 de la tarde y ver. Dicen, no, la sanidad está muy bien y los sanitarios son muy buenos. Yo sé que están hartos, pero... cafeteras dentro de las urgencias hay unas pocas, y gente en torno a las cafeteras otras pocas, y en recepción y administración, antes de que te atiendan a tu persona que se está muriendo, tiene que ir con la cartilla a ponerla allí para que le hagan un pase y unos papelitos en la mano, y el segurita en vez de ayudar fastidiando, y la gente sin silla de rueda porque tienes que empujarla tú,
pues
porque
tú
no hay
la
una cosa,
la cantidad de manifestaciones que tenemos en Canarias sobre el tema de la sanidad,
y después hay médicos buenos, claro, y enfermeros buenos, claro, pero es que aquello es una falta de control,
pero eso es una falta de gestión,
el problema
de
del
gestión
sistema.
Yo no sé, el consejero de sanidad
que vaya un día a un hospital de urgencia, hombre, que vea lo que
no,
da.
la profesión
no es médico, no es médico,
el
consejero de sanidad, la profesión suya no es médico.
Muelle.
Porque es que no conoce la sanidad.
Pero conoce,
no conoce
la autoridad portuaria.
Sí, claro. Bueno, pero
claro.
Lo que no puede ser.
Claro.
O para buscar mascarillas en Etiopía.
Claro.
Sí. Bueno, pues.
Es que hay tantos escándalos que la gente ha dicho ya. Mira, vamos a ver si me preocupo de quién pongo de alcalde, como mucho. Pero no me diga usted que vaya yo a mandarle un voto allí, para Madrid, o para Santa Cruz, o para el Cabildo. No. Vamos a ver si convencemos que voten para alcalde, porque ya verás tú la que se nos viene encima con la abstención en estas próximas elecciones.
Hace 4 años estábamos en la misma situación. Dice, bueno, la solución la tienen los ciudadanos. Pues pasó el hecho que tenía que suceder y no sucedió nada. Y ahora estamos a punto de otras elecciones. Dice, bueno, ¿quién lo tiene que solucionar? Pues los ciudadanos, votando.
Claro.
Y no van a votar la mayoría.
Pero claro, sí. Siempre que ocurre igual, pues eso es lo que decía alguien en la victoria, precisamente. Decía, sucede lo mismo, ¿no? Mm. Bueno, esto termina al ciudadano aburrido, hastiado de esto, y dice, mira, yo me quedo en mi casa y yo no voto. Claro, porque es que no se ofrecen seguridades. ¿Quién arregla esto? Tú estás en la oposición. Vosotros no ofrecéis garantías de representar a los ciudadanos. O sea, garantía me refiero que de tener eficacia ante la queja de los ciudadanos. Porque es que la política se ha acreditado totalmente. Y además el propio Parlamento ha perdido la consideración como tal por el mal uso y mala utilización que están haciendo todos los partidos políticos, sin excepción de eso.
Sí, pero o sea, el parlamentarismo... siempre tienes que dar oportunidades a que puedan venir otros, a que puedan cambiarlo. Es decir, las personas...
¿Pero
¿cómo? Nosotros no dudamos... Este es el mejor sistema que tenemos. La democracia es el mejor sistema. No tenemos otro. Es decir, otro, sí, lo tenemos. El de Venezuela, o el de Cuba, o el de China.
Sí.
Que ahora, pues mira el presidente chino como más poder todavía. Más poder todavía. Más represión todavía.
Cuando un instituto de educación secundaria...
No puede ser
contra Madrid, el sistema. No puede ser, o no puede ser llevarnos por los populismos. ¿Por qué? Porque ya conocemos al populismo de izquierda, de extrema izquierda, cómo nos está sometiendo a una ideología muy sectaria. ¿Cómo que no?
Pero estoy de acuerdo con Sebastián. Ahora te cuento una anécdota que falle quedar
escuchando, esta semana, o la semana pasada, perdón, a la ministra, ¿no?, de Igualdad, a Irene Montero.
Esa es de Podemos.
Es decir, sí, claro. Claro, pero vamos a ver, la señora imponiendo una ideología que es muy, muy minoritaria.
Te vas a morir, te voy a contar una cosa.
Hombre, el 8M fue un ejemplo perfecto de cómo se está quedando muy sola.
Hombre, y después un ejemplo perfecto. Tienes a una secretaria de Estado que empieza a decir tonterías,
bobería, pero te voy a contar una historia. Bobería. Aquí en Canarias, no en Madrid. Te voy a contar una historia. Antes que nada, una pregunta. Cuando va a un colegio de aquí de Canarias a Madrid y quieren visitar el Congreso de los Diputados, ¿con quién se ponen en contacto?
Bueno, hay un departamento de relaciones institucionales que, por cierto, para decirlo, va lleno, ¿no? Es decir, está ahora mismo, hasta junio, está lleno. No, todas las visitas...
Están full. Sí, hay mucha gente que quiere ir,
mucha.
Pero no a ver a Tito Berni.
No. A ver, el Congreso saca
un ¿quiere ver el salón donde se reunían?
Vale, es que me parece una visita interesante ir a que los chavales vayan al Congreso.
Y van.
Que cuando lleguen allí, alguien, algún funcionario, les dé una visión conjunta de la democracia de este país. Sí. No que alguien lo coja de la mano con ideología política y lo lleve donde le interesa. Y después, que es lo que me temo.
Y después están las visitas que las puede hacer cualquier diputado con cualquier persona que vaya a visitarlo. Vale. Eso sí.
Bueno, pues
Tito Berni le hacía una ruta, la ruta del bacalao.
Con el final feliz. Os voy a contar una anécdota que a mí me sorprendió la semana pasada y he tenido que hacer un ejercicio de verdad, de paciencia y contención para no montar un pollo, por no perjudicar a gente que quiero, ¿no? Pero ustedes se imaginan que sin pedirle permiso ni a ningún tutor legal, ni a ningún padre ni madre, en un sitio de educación obligatoria, saquen a sus hijos e hijas, en este caso hijas, no hijos, de su clase, de su jornada docente, es decir, de la clase de matemáticas, sí, tú y tú, vengan para acá de dos en dos, y se van con una señora que yo no sé cómo se llama, a decirle, primero preguntarles que si han tenido relaciones sexuales. Y si no las han tenido, y digo de verdad como puño, y si no las han tenido, que primero prueben la autoestimulación. A lo cual, esas niñas dicen, perdón.
¿Qué dices?
No, ¿cómo que qué digo?
No, sí.
¿Cómo que qué digo? Que yo me quedé muerto en la mañana y digo, voy a coger el teléfono del coche y voy a cagarme en alguien. Hombre, porque es que no les preguntan absolutamente. No, ¿ustedes ya han tenido relaciones sexuales? No. ¿Han probado la autoestimulación? No. Pues la tarea para la semana que viene es que lo hagas y me lo cuentes. Procura hacerlo cuando no esté nadie en tu casa.
¿Pero qué dices?
No, ¿cómo que no te estoy contando una historia?
Solo faltaba.
Que estoy indignado.
¿Y no mandaste el pollo? Pues entonces tú eres de los ciudadanos pasivos.
¿Por qué?
¿Qué hiciste? ¿No hiciste nada?
Cuidado. No. A ver, ¿qué hago?
Hombre, yo...
Porque claro, la información que yo tengo es la impresión de unos menores de edad que me están contando una cosa y yo tengo que ponerlo en cuarentena.
¿Alumnos de la ESO?
Sí.
Sí. Yo alucino.
Pero no.
14 años.
¿Pero cómo que alucinamos?
14 años.
Tenemos el sistema educativo que tenemos, ¿no? Dulce.
Pues yo eso no lo he visto.
Pero
yo eso no lo he visto nunca.
Pero vamos a ver.
Pues yo no. Mis hijas no han tenido que vivir eso.
Te dependerá del instituto y de la dirección del instituto y de los acuerdos. De hecho, es un programa pagado con dinero público. Programa público pagado con dinero público que va a centros públicos.
Pues díselo al ministro.
Pues pienso investigar.
No, díselo. Mira.
En el instituto de.
Mira las iniciativas del ministro. Ministerio de Igualdad, para que veas lo que dicen.
Eso está fomentado por la consejería de María Enfermería.
Y los padres.
Hombre,
no...
también estaba
los padres, vamos a ver, yo voy a consultar, porque es que, coño, por lo menos preguntar.
De ahí también salió de los 105.000 euros para la formación en perreo.
Pues de ahí también mismo. Bueno, eso es del gobierno autónomo, no de María. Eso fue de la consejería.
Ahí está María Enfermería, que es del Cabildo. Pues,
pero es que se te quedan los pelos de punta. Si me quita una hora de matemática para decirle a mi hija que si se ha tocado. Y si no, que para la semana que viene tiene la tarea de tocarse. Cuando no haya ni en su casa y después se lo cuenta. ¿A quién? ¿Pero usted cómo se llama?
Yo no.
¿Pero usted cómo se llama?
Yo, esto me resulta, vamos,
para decirle eso. Y si no se lo ha dicho, la niña lo ha entendido. Que es lo peor. No le he preguntado siquiera, ¿usted tiene algún problema en su identidad sexual o tiene usted un problema? No. No. El discurso dogmático, adoctrinado.
La educación sexual
es acojonante.
La educación con la imposición.
Y a esto lo sumas a las declaraciones de PAN de hace días. Es que todo me cuadra, ¿no? Es decir, vamos a adoctrinar. Vamos a adoctrinar a la chavalita.
Yo no me sorprende. A mí no me sorprende porque es así. Es lo que.
Pero fue el día siguiente de la polémica de Arco.
Es la imposición de esa minoría. Si tú escuchas a la ministra, escuchas a PAN y escuchas a muchos
cosas del Ministerio de Igualdad, pues esas cosas a mí no me escandalizo, porque como lo llevo escuchando, y ellos, pues esos temas, pues realmente, vamos, y además las expresiones que utilizan, ya le da exactamente lo mismo. Yo no voy a repetirlas aquí, porque es que no me da la gana, ¿no?, de repetir. A mí me parecen escandalosas las expresiones que dicen. Yo no soy ningún puritano, ningún puritano, pero me parecen escandalosas. Y ese tipo de educación es la que, bueno, pues está, la han querido implantar.
Que puede ser que haya niñas que necesiten ese tipo de apoyo.
Pero chico, pero una cosa es...
Háblenlo con las familias, por lo menos, ¿no?
Pero claro.
Y pregúntele a las niñas si se sienten incómodas, porque esa fue la reclamación. Es que no nos preguntaron ni siquiera si estábamos incómodas. Y estaban incómodas.
Claro que estaban, ¿por qué?
Porque es que no saben ni cómo se llama la persona que estaba allí, ni a quién representa. Es increíble.
Y que están hablando de algo que afecta a la intimidad.
No, era una persona de un taller externo, que no era profesora del centro.
O sea, que no era de gente de...
Un taller subvencionado.
Un taller subvencionado
por la consejería, en este caso, de igualdad o de bienestar social.
Pero hay que hacerlo con hay que hacerlo con mucha prudencia. Pues yo te digo que claro, es que después vas allí y te retratas. Llegas allí y te retratas. Me refiero como padre. Te retratas, pues dices, uff, este.
Pero vamos a ver.
Este es de Vox.
No. Es un padre responsable que dice, oiga, la educación.
Esa es tu opinión, pero cuando vayas al centro y veas la camarilla que está por allí.
No, esa camarilla, yo es que me niego a.
Te pone la etiqueta. Tipo, es decir,
me niego a
ese. Y encima tu etiqueta se la trasladas a tus hijos.
Pues yo me da exactamente igual la etiqueta que me pongan o me dejen de poner cuando se trate de proteger a mis hijas. Eso te lo digo clarísimo. Pero que no hay ningún golfo que viene a imponer y a atentar, a afectar directamente a la intimidad de mis hijas.
Y además tú tienes derecho a saber. A ver, vamos, quién va a dar el curso. Si esa persona...
Pues entérate en el Instituto de la Victoria, me parece que vaya, porque estos son turné que van, claro, haciendo, ¿sabes? Van de uno en otro.
No, pero vamos a ver, tú tienes derecho a saber quién va a dar el curso o ese taller. Si esa persona no ha tenido ningún tipo de problema con menores, porque me supongo yo que le habrán pedido antecedentes penales.
Por lo menos a la gente de AMPA se lo pide.
Sí, eso es obligatorio.
Eso es obligatorio, me supongo yo.
Y no antecedentes penales, sino de delitos sexuales.
Específicamente delitos sexuales, porque ya conocemos muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos. Entonces, eso a mí me parece gravísimo. Pero como ya está, pues esto se ha generalizado y tenemos lo que tenemos, pues a mí, ya te digo, a mí no me sorprende. Eso es así.
¿Ustedes escucharon la manifestación del 8M? ¿Cómo salía aquella? ¿No era la secretaria también de Igualdad? La que en su momento se partió de risa diciendo
Rodríguez
total,
sí, sí,
total,
sí,
si ya habían violadas, qué paz.
Lo dijimos aquí. Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abordar. Lo comentamos porque me pareció escandaloso.
Yo soy anti-Vox, pero ¿no les parece un voy porque es contra ese, pero mañana es contra otro? ¿Con quién entra?
No.
Quién se lo
si fuera al revés. Si fuera al revés.
Imagínate, estaría...
Que Garriga o Abascal o Espinosa de los Monteros dijera qué pena que la madre de Belarra no le estrujara.
Yo alucino. Te digo,
imagínate, ¿verdad?, que lo hubiese dicho.
Sí.
Eso se llama, eso sí es adoctrinamiento. Y es verdad que...
Y es imposición.
Lo están haciendo, es lo peor, lo están haciendo.
Es imposición ideológica de una minoría.
¿Pero a qué nivel?
La minoría está superando a la mayoría de los españoles.
No, que están marcando el ritmo, porque como son necesarios para gobernar,
es un partido político.
Pero fíjate la desgracia de la manipulación torticera de la democracia. ¿Y cómo? Porque como a través de la democracia están ocupando sus escaños dentro del Congreso de los Diputados y son necesarios para mantener un gobierno, imponen sus teorías y imponen su secta. Y el otro, que es un calzonazo como nunca se había visto en este país, pues accede.
Pero si lo vimos la semana pasada, Dulce.
El PIN parental,
lo vimos la semana pasada.
Este tipo de actuaciones no se
la modificación,
criticar.
Mira, la PL.
¿Tú algo del PSOE?
No, pero espérate, escúchame.
O el PP, pero ¿dónde está el PP?
Imagínate, es que presenta una iniciativa para modificar la ley del solo sí es sí, la presenta, sus socios de gobierno votan en contra, sus socios de gobierno votan en contra, y Sánchez no vota. Su propia iniciativa
ni telemáticamente.
¿No la votó?
Pues no pensé que se fuera a equivocar, porque no maneja el ordenador.
No la votó.
No la votó.
Eso es una chulería máxima.
Es una chulería máxima. Que no puede ser. ¿En manos de quién
estamos?
Hay
que conocer el documento que firmó de
el acuerdo.
Del acuerdo de coalición. Porque, vamos, hasta ayer yo oí una última interpretación de que parece ser que él no puede cesar a nadie. Porque está ahí un documento escrito.
Claro, si los cesa se van, los echa.
No.
Y los otros tampoco.
No puede. Hay un documento diciendo, a ver cómo un presidente de gobierno hace un documento donde queda maniatada, o sea, la dirección del país, del Estado español.
Sí.
No, ¿cómo ha firmado ese documento?
No puede cesar. Ni, mira que
ni Garzón, ministro, no
puede
cesar. Mira,
Garzón ha dicho verdaderos disparates.
Ese es el documento.
Sí. Ha dicho verdaderos disparates. La Belarra, bueno, otras tantas, incluso en contra del gobierno, en contra del Partido Socialista. Ahora mismo, las palabras que han dicho, ellos han intentado suavizarlas, pero han sido bastante duras contra el Partido Socialista. Yo he escuchado en el pleno pasado palabras muy duras.
Los llamaron
de todo.
Fascista le dijeron.
Le llamaron fascista.
Claro,
le llamaron fascista.
Claro.
Y calladitos, ¿no? Eso sí, los portavoces cada vez que hablan es al quien tienen el objetivo es el PP.
¿Van a durar esta gente de coalición? ¿El gobierno de coalición va a durar hasta final de la legislatura? Sin duda.
Seguro,
a pesar de todas esas cosas.
Seguro. No pueden cesarlo. No puede.
Bueno, pero Podemos puede tomar la determinación de abandonar el gobierno, ¿no?
¿A quién? No. La única solución.
Hombre, por favor.
La única solución.
Tienen dos años los directores, los secretarios de Estado y los ministros tienen 2 años de sueldo.
Sí.
Por salud democrática tendría que coger y cesar la legislatura y se acabó. Esa es la solución, mira, nada más.
Hasta yo creo que tenemos una oportunidad el 28 de mayo para decir vamos a hacer elecciones y así...
Pues fíjate tú que yo esa sensación, digo, el Sánchez que tonto no tiene un pelo para estas cosas, se va a dar cuenta que a lo mejor la mejor manera de no tener una debacle electoral es tirar de sus alcaldes, que le induzcan a votar a alta defensa.
Él tiene controlado todo. Él tiene controlado todo. El Partido Socialista está...
Y de hecho, escuchas
por la santa voluntad de él.
Ahí no se
mueve ni un papel sin la autorización de él. Allí ni un alcalde, ni un ciudadano, nada. No cuenta para nada.
A mí me da
sentido. Ese es el dueño y señor de la situación.
Sí, es verdad.
No declina en nadie la responsabilidad de las listas.
Nada.
Es decir,
nadie,
que los que tengan la bendición de Sánchez directamente. Tiene un trabajito, ¿eh?
Sí, no.
Bueno, aquí hay municipio y listas que preparar.
Eso tiene sus esclavos laborales.
¿Y tú crees que los conocerá a todos?
Pero los controla todos.
Pero los controla.
Tú date cuenta, hay una persona que es Susana Díaz, que parece que está despegándose de esa inmovilidad política.
Sí.
Porque ha dicho que hasta aquí ha llegado. Bueno. Y entonces ya está haciendo, moviéndose en Andalucía, como diciendo, vamos a resurgir de aquí de nuevo.
Claro, tienen a espada ahí en Andalucía que hace el ridículo. Es un mandado de Sánchez y es que no le queda más remedio. Ahora sacaron el bulo de
Susana está con Risto todavía, ¿no? De tertuliana.
¿Has visto que está de tertuliana? Sí,
pero está.
Hace tiempo que no la veo.
Y me da la sensación de que se desmarca bastante.
Está ahora desmarcándose.
Se está desmarcando ya.
Sí.
¿Para qué no le queda más remedio? Porque si no, no va a coger.
Porque ella quería jugar algo para el futuro político y no, y la tienen señalada, ¿no? Diciendo, tú quieta. Quieta ahí.
No puedes hacer
y entonces
nada.
Ella dice, ya no.
A ti no te ponemos ni de senadora suplente.
Claro.
Sí.
Tiene arreglo todo esto.
Pero no le queda más remedio.
El Partido Socialista está desaparecido en combate. Eso no hay nadie. Es Pedro Sánchez el que lo tiene manipulado y controlado. Y ya está, pero además con cadenas tremendas.
Sí.
Es así.
Pero vamos, de todas maneras, las encuestas son las que son. Y a pesar de todo lo que está pasando, todavía el PSOE sigue
¿está
teniendo.
Ahí,
sí,
claro.
No, claro.
Pues al PSOE, le vendría muy bien, pero al PSOE verdadero le vendría muy bien que esta se metiera un buen batacazo. Es la única manera de que puedan recobrar el Partido Socialista real. Con la filosofía que tenía y con la valía personal que tenía.
Y con la que tiene liada la izquierda del PSOE.
Y eso solo pasaría si se cargan a Pedro Sánchez.
Pero la descomposición de Podemos y de las figuras hechas de Pablo Iglesias, que va contra Yolanda Díaz, que la puso y la quiere machacar, todo esto le puede venir bien al PSOE. Es decir, la descomposición de la izquierda, su izquierda, le va a hacer recuperar votos.
Sí, pero al final vota con Podemos, ¿eh? La semana pasada en la modificación de la ley votó con Podemos y ella siempre es muy disciplinada y vota con Podemos, ¿eh? Yolanda, sí.
Pero Pablo Iglesias va por ella, claramente.
Claro,
pero
claro, ya la tiene señalada y él quiere... Él es el presidente en la sombra, ¿no? El líder en la sombra, ¿no? Yo no me creo que él no siga mandando en Podemos. Él sigue mandando en Podemos. Es su proyecto
y él, ve, siempre.
Claro. Y él ve que ese proyecto se le puede ir por la borda. Entonces, pues mira, ¿quién me lo está minando? Pues Yolanda Díaz. Y a Yolanda Díaz, pues claro, Yolanda Díaz está pues ahora mismo
la lista
apoyando.
La va a hacer él, la lista de diputados la va a hacer él.
¿Y creen que aparecerá él? ¿Aparecerá en las listas?
Él.
No, él no.
¿No creen?
No, él. No.
Para mí no me acabaría de sorprender.
Personas interpuestas. De momento, personas interpuestas. Sí, después ya él, si entra ahí, entrará por aclamación.
Sí.
Porque esos personajes no entran, sino por aclamación o no entra. Sí. Él está mandando.
A él le salió muy mal lo de Madrid y tampoco
claro,
creo que su,
pero lo sabía,
su,
claro.
su prestigio político de cara a la ciudadanía también cayó, porque es que se metió un batacazo.
Claro.
Pero él lo sabía.
Le ganó la soberbia.
Sí. Él lo sabía.
No creo que lo supiera tanto.
¿No ves unas imágenes que hay?
Tenía mejores expectativas.
Días anteriores hay una imagen donde se ve al tipo cabizbajo sabiendo que tenía que hacerlo y yo creo que lo sabía. No se ha autoinmulado, pero sabía que el proyecto estaba agotado y que él no iba a poder
liderarlo. Pero como muchos, no, yo lo que creo es que como muchos también de Podemos que han llegado al gobierno y no saben gobernar, no saben gestionar, porque
ni quieren aprender.
Ni quieren aprender. Y yo
a todos aprenden.
Y a mí me, vamos, Pablo Iglesias no es una persona que haya trabajado mucho en la vicepresidencia, ¿no? Pudo haber tenido un protagonismo mucho mayor, pudo haber hecho mucho más, y yo creo que además él descartó.
Por cierto, ¿sigue en el CNI?
No.
¿Seguro que no?
Cesó.
¿Seguro que no?
Sí, cesó. ¿Tú? Claro. Además,
me da tranquilidad. Pero
el
yo no
Tribunal
tengo
Supremo se pronunció en contra de su nombramiento.
¿Porque podría estar sin ser ministro?
No.
Un tiempito.
No creo.
Cosas peores se han visto en este país, pero vamos, me da tranquilidad que sí.
Yo sigo asustándome por cosas, ¿eh?
Oye, que nos va quedando poco tiempo y había tantísimos temas. No hemos hablado de la reforma de las pensiones, pero es que si hablamos de eso ahora nos pueden dar la suba.
Bueno.
Y ni hemos hablado tampoco mucho del caso mediadores, lo que afecta a la política canaria, pero sí yo quería saber su opinión. ¿Ustedes creen que van a distraernos la atención con el tema de la Guardia Civil? ¿Que esto es una estrategia política?
Esto es una estrategia. Quieren, desde arriba del todo, quieren deshacer a la Guardia Civil, desautorizarla, porque hay quien piensa que la Guardia Civil es un residuo franquista y está totalmente equivocado, ¿no? No saben leer ni la historia ni otra cosa, ¿no? Pero claro, como la Guardia Civil fue utilizada por el franquismo de forma dura y eficaz para los intereses de la dictadura, pues entonces eso es lo que quieren perpetuar ellos, ¿no? Entonces lo que quieren es desaparecer la Guardia Civil, que ya lo han conseguido en el País Vasco, ahora ya en Navarra, que ya la han desaparecido, y en Cataluña, que están en la labor.
A punto también.
O sea, lo que quieren, esos son los pasos de aproximación. Y para eso han puesto al frente de la Guardia Civil pues un personaje que es el señor Marlaska, que es el que el dueño y señor de la Guardia Civil ahora, ¿no? Pues cosa que la Guardia Civil pues no tolera mucho por la singularidades propias de este personaje, que es que no lo entiendo yo, ¿no? ¿Cómo eso es así? Porque él es una persona singular, ¿eh? Pero muy singular.
¿Marlaska?
Sí, es una persona muy singular, muy especial, ¿no? Entonces, date cuenta que lo que hace y lo que no hace y los problemas que está originando en cualquier sitio. Pero claro, hay una política marcada desde arriba de que la Guardia Civil hay que desaparecerla de la política, ¿no? Y que entre en la vida civil, ¿no?
Sí, yo creo que...
No es ninguna exageración lo que yo digo. La Guardia Civil tiene más de 150 años de vida, ¿eh?
Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gaspar. Es decir, la Guardia Civil tiene un reconocimiento a nivel de los ciudadanos bastante importante.
Claro.
A pesar de la reminiscencia esa del pasado, del franquismo y demás. Pero es verdad que es un cuerpo donde la gente respeta.
Confiaba en la Guardia Civil.
Y yo creo que estos casos le ha hecho mucho daño, ¿no? Pero yo no lo veo, ¿eh? Yo sinceramente no lo veo como algo del cuerpo. Esto es algo que va mucho más allá y puede ser esa estrategia de intentar eliminar la Guardia Civil. Yo creo que no lo van a conseguir, pero el daño está ahí.
De momento la van desocupando, la van apartando.
Y van haciendo traslados de unos, de otros, ya pues a lo mejor los guardias civiles que entran, ¿no? Los tenientes, los generales, pues ya tienen otro tipo de ideas y demás. Sí.
Habría que hablar con la Guardia Civil los guardias civiles para saber cómo se promociona de manera interna a partir de sargento para arriba. Habría que hablarlo con ellos porque a lo mejor nos clarificaría cómo llegan los mandos.
Claro.
¿Cómo llegan los mandos? Porque la Fiscalía General del Estado, ya no olvidemos que esto está militarizado. Sí. Con lo cual aquí, ¿quién marca los ascensos?
Claro.
Sí, sí.
Pues ahí también te va a clarificar un poco que hay un plan estratégico para que los mejores no lleguen arriba. Los más honestos, los más independientes, los más que cumplen con la norma, esos no llegan arriba. Precisamente son otros los que van llegando.
Mira, lo triste de la situación, que ya lo apuntó Gaspar, es que ya hay comunidades autónomas donde se ha permitido que desaparezca la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siempre han sido una garantía para este país y lo siguen siendo. Tener un presidente que permita negociar con eso en las comunidades autónomas y permitir que desaparezcan es también permitir que se implante la inseguridad, y al final cada gobierno autonómico va imponiendo su forma, sus maneras, y si alguno logra imponerla. Pero algo que tenía un reconocimiento general a nivel nacional, que había sido incuestionable hasta ahora, incuestionable, la validez, la eficacia, siempre habrá algún garbanzo negro.
Rural, como todo, es que estamos en Canarias,
efectivamente,
pero el mundo rural en la península, quien imprimía seguridad y confianza en el campo,
era
la Guardia Civil.
Es verdad.
Es la Guardia Civil.
¿Cómo te vas a cargar eso? Hombre. Y sí que hay una tendencia a hacerlo. Claro. Y además tenemos,
hace tiempo ya, no es
desgraciadamente, un presidente que parece que tiene mucha pasividad en esto y no le da la importancia que tiene, y negocia con eso como si no fuera
el instrumento dulce. Una herramienta. Es Marlaska, que realmente, como magistrado, ¿no? Yo cuando lo conocí, que date cuenta que fue una de las propuestas nuestras como miembro del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? A mí me parecía una persona, con la lucha que tuvo contra ETA y demás, una persona íntegra, una persona independiente, con una capacidad.
Como Garzón. Cuando estaba ahí.
Pero ahora ya no piensas igual, ¿no?
No, hombre, claro. Hombre, ¿cómo pienso? Si lo he escuchado, lo que lo he escuchado. Las verdaderas barbaridades que dice. Hombre, claro. Es que hay que.
El Partido Popular era amigo de Marlaska en su día.
Sí, por eso es lo que te estoy diciendo. Lo promocionamos. Pero si tú lo escuchas, ahora mismo el sectarismo ideológico que tiene, es decir, o estás conmigo o estás contra mí.
Sí, no hay otra cosa.
Y eso es. Pero vamos a ver, eso lo está aplicando en la Guardia Civil. Sustituye a los mandos a su antojo.
El leñazo que le dio en la pandemia al responsable de Madrid, no se acordarán, que le quitó de en medio porque se negó a cometer una irregularidad, una ilegalidad.
Todo eso, claro. Bueno,
y ahora, el amo y señor soy yo. Pero claro, él depende del otro.
¿De quién depende?
Él depende del otro. Y es, de verdad, no sé. Yo,
don Sebastián Ledesma, a ver si la semana que viene volvemos a contar con su presencia.
Pues estaremos aquí, yo encantado.
Dulce María, la agenda tacha el lunes por la mañana.
Yo siempre que puedo vengo, ya tú lo sabes.
Y don Gaspar, si era que no viaje mucho, porque cuando viaje nos deja abandonadito.
A sitios buenos que él va.
Seguro.
Que se lo pasa bien.
Me ha alegrado mucho ver a Gaspar, que sabe que lo quiero mucho y lo tengo en gran
estima. Muchas gracias.
En gran estima.
Tómate otra cosa.
Es un gran político y ya debería el Partido Socialista recuperar a personas como Gaspar.
Que hay muchas dentro de eso, muchas. Muchas y buenas. Pues nada, mañana nos volvemos
a
encontrar.
Y si no lo invito, venirse conmigo a Coalición Canaria.
No creo. Mañana nos volvemos a encontrar sobre las 7:30. Que ya les digo que mañana, programa condensado. Apretaremos los dientes y iremos de lo deprisa que podamos, porque a las 9 tenemos que marcharnos. Mientras tanto, hagan el favor de estar ustedes lo más felices que la vida le permita. Mañana más.